Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que tan tempranito están buscando noticias, buenos días también a los que todavía no se han acostado. Tenemos un día por delante, un domingo por delante, en el que no hay previsto que llueva. Vamos a tener en la zona centro, en los días central, en las horas centrales del día, bueno, temperaturas agradables de 16, 15 grados, y en el sur, bueno, van a llegar hasta 20, 21 grados. Hoy Rajoy hace precampaña en Barcelona. Es la primera vez que el presidente del gobierno vuelve a Cataluña desde el 1 de octubre. Rajoy llega a Cataluña con un apoyo importante en la aplicación del 155. Hay una encuesta en el diario El País que muestra que un 54% de los españoles apoya lo que está haciendo el gobierno en Cataluña. Llega Mariano Rajoy a Cataluña horas después de que el independentismo celebrara una manifestación para protestar por la prisión preventiva de los Jordis y los exconsejeros del gobierno. La manifestación de ayer en Barcelona fue una manifestación convocada por la Asamblea Nacional Catalana y por Òmnium Cultural, en la que hubo mucha gente. Mucha gente, pero fue también una manifestación que puso de manifiesto que el procés, tal y como lo entendemos o lo entendíamos hasta hace unos días, el proceso de independencia está muerto, está acabado, está finiquitado. Al menos en la fórmula Puigdemont. Otra cosa es lo que se inventen después. Ya digo que la manifestación reunió a mucha gente, pero los independentistas querían convertir esa manifestación en una nueva diada, así la llamaron. Vamos a hacer una nueva diada. Ya saben ustedes que la diada es la celebración del 11 de septiembre. Y, bueno, ha ido bajando de número, pero la Guardia Urbana, que está en manos de Colau, es decir, que está a favor de la causa, porque Colau ayer estaba en la manifestación, la Guardia Urbana dio como asistentes, dijo que había habido 700.000 personas, que no son ni 700.000 ni la mitad de las 700.000. Pero lo interesante es que en la diada de septiembre, la Guardia Urbana dijo que había 1 millón de personas. Vamos a dar por buenas las cifras de la Guardia Urbana, que no son buenas. Ya les digo yo que es la mitad de lo que diga la Guardia Urbana. Bueno, pues aun dando por buenas las cifras de la Guardia Urbana, la propia Guardia Urbana reconoció que no había sido una diada, que no había sido como la última diada. Fue una manifestación con menos gente y fue una manifestación en el que, por las asistencias y por el contenido, como les digo, se certificó que esto está acabado, al menos en la modalidad Puigdemont. El contenido. Bueno, pues en el contenido destacó un vídeo de el fugado Puigdemont. El vídeo grabado en Bruselas. En ese vídeo se ve a Puigdemont hablar de los barrotes y el exilio. Que una manifestación convocada para defender a la gente que está en la cárcel proyecte un vídeo del que se ha fugado para no estar en la cárcel, me dirán ustedes si es una contradicción o no es una contradicción. Si no muestra hasta qué punto está acabado el argumentario para el proceso de independencia. Ustedes convocan una manifestación para apoyar a los que están presos y el que habla a través de un vídeo es el que se ha ido, que no se ha quedado con su gente. Puigdemont se ha convertido en un juguete roto. Puigdemont se ha convertido en un juguete roto y parece que el único que no se da cuenta es él. Miren, ayer no fue el único mensaje que lanzó Puigdemont el que se proyectó en la manifestación. Luego le hicieron una de estas entrevistas, porque es que el tipo no hace más que dar entrevistas. Y escuchen lo que dijo, porque hay que ver cómo se está radicalizando el discurso del expresidente fugado.
Esta Unión Europea es una caricatura.
La Unión Europea es una caricatura de lo que es Europa, de lo que queremos que sea Europa y de los valores que nos llevaron a constituir la Unión Europea. En manos de esta gente, gente que incluso ha corrompido los valores fundacionales de la Unión Europea, es evidente que no hay ninguna voluntad de ayudar a la resolución política del conflicto. Es evidente.
Es evidente.
Bueno, Puigdemont, cada vez más fuera de la realidad, se dedica, como acaban de escuchar, a criticar de forma áspera a la Unión Europea. Puigdemont cada vez se parece más a sus aliados, a los nacionalistas flamencos de extrema derecha, al UKIP británico de extrema derecha. Así, en esto ha acabado el viaje de Puigdemont. Se ha convertido en un juguete roto hasta el punto de que en su partido, ya les dije ayer, que en su partido no sabían qué hacer con él. Bueno, ayer se certificó que no lo quieren para nada. Ayer se reunieron Artur Mas y Marta Pascal, coordinadora general del PDK, en Bruselas. Y Artur Mas, que sigue cortando el bacalao en el PDK, en la antigua Convergencia. Bueno, y lo que acordaron fue que apoyarán una lista de Puigdemont, pero que Marta Pascal no va en esa lista. Fíjense cómo ha acabado la cosa. El PDK no puede soportar por más tiempo a este Puigdemont, que se ha convertido en un juguete roto, y crea una lista, bueno, en la que la coordinadora general del PDK no va. Bueno, pues ya digo, la manifestación tuvo menos gente, la manifestación proyecta un vídeo de un Puigdemont que se ha convertido en un juguete roto. Proyecta un vídeo de el expresidente huido para defender a los que se han quedado aquí. Pues vaya. Y hay otro síntoma de que la manifestación fue la certificación de que esto se ha acabado. Carme Forcadell, la expresidenta del Parlament, no fue a la manifestación. ¿Por qué? Porque su abogado le dijo: no, Carme, no vayas a la manifestación. ¿Por qué? A ver, porque ha evitado la cárcel, porque ha dicho que va a acatar la Constitución. Esto es decisivo, porque significa que se ha acabado la sensación de impunidad. Durante un cierto tiempo, el independentismo pensó que podía hacer lo que le saliera de las narices, porque no había más ley y orden que el desorden y que la contraley que el independentismo imponía. Pero ayer quedó claro en esa manifestación que ojo con lo que haces o dejas de hacer, porque si te han dejado salir de la cárcel, te han permitido pagar una fianza si muestras lealtad a la Constitución, claro, no vas a la manifestación. Ya digo que hubo mucha gente, menos que la que se intentaba, pero fue además una manifestación a la que Carme Forcadell se cuidó de no ir, y en la que se siguió reivindicando al expresidente fugado, que se ha convertido en un juguete roto. Esto que sucedió ayer en la manifestación tiene que ver con una encuesta que publica hoy el diario El País. 2 de cada 3 catalanes piensa que no es posible la secesión en este momento. Repito, ya veremos lo que se inventan a partir de ahora. A ver, esto no se ha acabado, pero sí se ha acabado la fórmula Puigdemont. Y ayer tuvimos una nueva certificación del final de la vía Puigdemont. Estamos en plena pre-campaña ya electoral. los de Esquerra aprobaron ayer sus listas, en las que han dejado un hueco para Forcadell. Es una lista encabezada por Oriol Junqueras y que mete a todos los exconsejeros que están en la cárcel y fugados. La Esquerra, que va a ser la formación que va a ganar las elecciones, va a reivindicar a los que están en la cárcel. También aprobaron sus listas los comunes, el partido de Ada Colau, y Podemos, que ahora van juntos. La lista la encabeza Xavier Domenech, y en esa lista ya no está Joan Coscubiela, el hombre que llegó desde el sindicalismo y en el Parlamento tuvo intervenciones memorables como la que hizo en septiembre denunciando el atropello del independentismo. Esto es lo que dijo, vamos a recordarlo.
Usted es el presidente de la Generalitat que tiene la obligación de respetar nuestras instituciones mientras existan. Mis padres me enseñaron a luchar por mis derechos. Estoy aquí porque gracias a mis padres hoy podemos disfrutar de libertad. Y yo no quiero que mi hijo Daniel viva en un país en el que una mayoría pueda tapar los derechos de una minoría porque no piensa como él. No estoy dispuesto.
Bueno, es el gran discurso de Joan Coscubiela desde una tradición comunista, desde una tradición sindicalista, diciendo no al independentismo. No se va a oír esa voz. Una pena, ¿eh? Porque era una voz contundente, clara e independiente. No se va a oír más esa voz en el Parlamento porque no está en la lista de confluencia de los comunes y de Podemos. La lista de los comunes y de Podemos certifica que Pablo Iglesias ha entregado el partido en Cataluña a Ada Colau. O sea, Pablo Iglesias ha entregado Podemos a Ada Colau a la emperatriz de la ambigüedad, que es como le llama Borrell. La emperatriz de la ambigüedad es también la emperatriz de las contradicciones. Ustedes recuerdan, porque aquí se lo hemos contado, que Ada Colau ha defendido que Puigdemont sigue siendo el presidente de la Generalitat, en contra de todas las evidencias, en contra, bueno, de la aplicación del 155. Pero eso no significa que ahora no le critique. O sea, Colau está a todas. Está con los independentistas y está contra los independentistas. Dice que Puigdemont ya no es la referencia, pero días antes dice que sigue siendo el presidente de la Generalitat. Ayer mismo cargó contra Puigdemont después de haberle defendido como presidente de la Generalitat.
Que un govern irresponsable que ha portat el país al desastre doni la cara i reconegui els errors i comenci a fer autocrítica, que ha enganyat a la població, que ha tensionat a la seva població amb mentides i que ha generat un perjudici econòmic terrible.
Que de la cara, que haga autocrítica, que reconozca los daños económicos que ha hecho. Vamos a ver. Ada, no se puede estar en misa y repicando, que es lo que pretendes. Hace unos días nos dices que Puigdemont sigue siendo el presidente de la Generalitat. Y ahora, cuando se cierra la lista de los comunes, nos dices que Puigdemont tiene que dar la cara porque está fugado, que tiene que hacer autocrítica, que ha tomado decisiones con consecuencias económicas nefastas. ¿En qué quedamos? Ya digo, no solo la emperatriz de la ambigüedad, sino la emperatriz de la contradicción. Y a esta Colau, a estos comunes, repito, Pablo Iglesias le ha entregado Podemos. Claro, si es que aquí quien lleva razón es nuestra amiga Carolina Bescansa. Carolina Bescansa, que ha sido víctima de una nueva purga, porque la purga en Podemos es permanente, decía hace unos días que Podemos no está explicando un proyecto para España.
Me gustaría un Podemos que le hablase más a España y que hablase más a los españoles y no solamente a los independentistas. Es un partido con proyecto político español y eso creo que nos hemos olvidado de contarlo en esta crisis. Creo que nos hemos olvidado de contar que en Podemos no apoyamos y ni vamos a respaldar la independencia de Cataluña, ya sea por la vía unilateral o por la vía bilateral.
Pues me llevaba mucha razón Bescansa, nuestra querida amiga Bescansa, en estas declaraciones de hace unas semanas. Pero no es así. Se ha visto, ella lo pedía, pedía que Podemos fuera un partido con un proyecto para España. Ayer también se certificó otra cosa, que Podemos no es un partido para España. Que Podemos, en Cataluña, se ha entregado a los comunes. Por eso Podemos declina, por eso en el CIS que se ha hecho público esta semana hay una importante caída en la intención de voto de Podemos. Porque como dice nuestra querida amiga Carolina Bescansa, no hay proyecto para España. Ayer Pedro Sánchez y el PSC, Miquel Iceta, obtuvieron el respaldo de los varones en el Comité Federal que celebró el Partido Socialista. Y Arrimadas, hablando del PSC, Arrimadas, saben, líder de Ciudadanos en Cataluña, líder de la oposición, ya empezaba a lanzar un aviso sobre la posición del PSC. Ya empezaba a avisar de la posibilidad de lo que aquí hemos hablado ya varios fines de semana, del tripartito Esquerra Comunes PSC.
Nosotros no pensamos que los nacionalistas que nos han traído hasta aquí y los líderes de partidos nacionalistas vayan a ser la solución. Lo digo porque hay partidos como el Partido Socialista de Cataluña que creo que está más pensando en un tripartito de nuevo con Esquerra Republicana y con los nacionalistas de Unió que en pensar en una nueva etapa política transversal, constitucionalista, legal, de unión con el resto de España.
Las 6:17, una hora menos en Canarias. Tenemos más noticias que contarles, se las contamos con la ayuda de Elsa Tadea y Nicolás Rubio. Multitudinaria marcha en Valencia contra el independentismo.
Los convocantes rechazan los países catalanes y critican que el catalanismo haya entrado en las instituciones valencianas. A la manifestación han acudido dirigentes del PP y de Ciudadanos.
Llegada masiva de inmigrantes.
Salvamento Marítimo ha rescatado en las últimas horas a 276 personas que viajaban a bordo de 7 pateras en el mar de Alborán y que han sido trasladados a puertos andaluces.
El mundo de la judicatura se despide de Carlos Díaz.
Su funeral tendrá lugar el próximo jueves a las 8 en la parroquia de los Jerónimos de Madrid, y el que fuera presidente del Supremo falleció el sábado a los 75 años. Rajoy dice que con su muerte nos deja un gran jurista y una gran persona.
El humor está de luto.
A las 11:30 será la misa funeral de Chiquito de la Calzada en la iglesia del Cautivo de Málaga, y después sus restos incinerados descansarán junto a su mujer Pepita, que falleció hace 5 años.
Un conductor drogado mata a un niño de 15 años.
Ha ocurrido en Tarragona. El conductor, un camionero, ha dado positivo en el test de drogas tras llevarse por delante al menor que iba en bicicleta. Ha sido detenido, acusado de homicidio imprudente.
Cristina Cifuentes critica a Air Europa por el retraso de su vuelo.
La demora impidió a Cifuentes llegar a tiempo al entierro de un familiar. La aerolínea ha pedido disculpas a la presidenta madrileña y ha alegado motivos técnicos para justificar el retraso.
Trump termina su gira asiática en Filipinas.
Manila espera con protestas la llegada del presidente de Estados Unidos. Trump y Putin coinciden en que no existe una solución militar para Siria y muestran su determinación para derrotar al Daesh.
China bate récords de ventas en el Día del Soltero.
El gigante del comercio electrónico Alibaba factura productos por valor de 21.700 millones de euros en solamente 24 horas.
Mar Márquez busca su cuarto mundial de MotoGP.
El piloto español saldrá desde la pole en Cheste. Le basta con acabar entre los 11 primeros o que el italiano Dovizioso no gane la carrera en fútbol. España ganó 5-0 a Costa Rica. Próximo amistoso el martes contra Rusia.
Elsa todavía nos cuenta con detalle la previsión meteorológica para hoy.
La lluvia protagoniza el día en el norte de Galicia, Cantábrico, norte de Navarra y Pirineos, especialmente en la segunda mitad del día. No se descartan precipitaciones débiles en otros puntos del extremo norte peninsular y en Menorca. Intervalos fuertes de viento también en el litoral Cantábrico oriental, Pirineos, en torno del Valle del Ebro y en el noroeste de Girona y Menorca.
Pausa por publicidad y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Sería un día en el que Cataluña ya sería independiente.
Hoy es un gran día.
¡Visca Cataluña!
Señor Rajoy, ¿y si en las elecciones catalanas del 21 de diciembre vuelven a ganar los independentistas?
Este martes a las 9, Carlos Herrera entrevista al presidente del gobierno.
Los independentistas también tienen que cumplir la ley, como la que tenemos que cumplir los que no lo son.
Síguelo también en vídeo en cope.es, en Facebook Live y en Twitter. Está pasando, estás en COPE.
¿Sabías que la Iglesia Católica en España mantiene más de 9.000 centros asistenciales y que atiende a más de 7 millones de personas cada día? Sin su labor, muchos gobiernos no podrían atender a sus ciudadanos. Te invitamos a descubrir la acción social de la Iglesia en el Congreso Católicos y Vida Pública 17, 18 y 19 de noviembre en Madrid. Toda la información en congreso.ceu.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Pedro Sánchez recibe el apoyo de los varones en el Comité Federal del PSOE. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez apeló ante el Comité Federal a la convivencia y a la concordia sin dejar de lado su rotunda condena a los secesionistas.
Viendo a Puigdemont deambular por Bruselas, lo único que han conseguido los independentistas es desconectar, pero de la realidad.
E hiló también ataques a Mariano Rajoy por alimentar la crisis en Cataluña y golpes a Podemos por confundirse con los independentistas.
Triste izquierda, la que acompaña en este viaje al secesionismo de las élites frente a la solidaridad de los pueblos. ¿Qué izquierda es esa que justifica que haya presos políticos en otros países y se llevan las manos a la cabeza de que en España haya políticos presos por saltarse la ley?
Sus palabras en abierto fueron sucedidas por las de Miquel Iceta, que tendió la mano desde su coalición Junts pel Seny.
Quien nos ha gobernado ahora es una coalición que se llamaba Junts pel Sí y yo en cambio quiero hacer otra que se llame Junts pel Seny. Queremos pasar del espejismo a la realidad.
En la cita de los órganos de dirección, el líder del PSOE obtuvo el cierre de filas de los varones. Así lo mostró Susana Díaz.
El partido está donde tiene que estar y es donde yo he estado siempre. Y no me busquen controversias orgánicas, que España no lo merece.
Una presidenta que, por cierto, abandonó precipitadamente Alcalá de Henares para cumplir con compromisos en Andalucía.
El expresidente Puigdemont, Artur Mas y la coordinadora del PDK, Marta Pascal, se reunieron ayer en Bruselas. Después de la reunión supimos que Marta Pascal no irá en la lista de Puigdemont a las elecciones del 21 de diciembre. Bruselas, José Luis Concejero.
Una reunión que se ha celebrado en un lugar discreto y desconocido de Bruselas. De todas formas, sus actores se han encargado de darlo a conocer a través de las redes sociales. Presidente, no está solo, es lo que ha escrito la coordinadora del PDCAT, Marta Pascal, después del encuentro en el que estaba también Artur Mas. Han hablado de la lista unitaria de cara a las elecciones del próximo 21 de diciembre, algo que, por cierto, ha rechazado Esquerra Republicana. En cualquier caso, el expresidente está convencido de la victoria del bloque independentista. Movimiento en Bruselas, entre otras cosas, porque Carles Puigdemont no puede salir de Bélgica por decisión judicial. Intentan, en la medida de lo posible, mantener aquí viva la llama del que llaman gobierno legítimo en el exilio.
El candidato del PP a la presidencia de Cataluña, García Albiol, hizo ayer un llamamiento a que el PSC y Ciudadanos se unan y trabajen juntos en la misma dirección.
Que no habrá ningún tipo de acuerdo por parte de estos tres partidos con partidos que defiendan la independencia. Que no va a haber ningún tipo de compromiso postelectoral con partidos que apuesten por referéndums para separar Cataluña del resto de España, ni legales ni ilegales.
Ayer se aprobó la lista conjunta de los comunes de Ada Colau y de Podemos. Con la ayuda de JF La Mata les contamos quiénes son los comunes.
Los comunes es el nombre con el que se conoce en Cataluña a los partidos de extrema izquierda. Su origen fue la coalición apoyada por Iniciativa, Izquierda Unida y Podemos que logró la alcaldía de Barcelona para Ada Colau, antigua actriz popular como activista por mandar scratches a las casas de los políticos.
Entonces la realidad social irá a buscarles. Entonces lo que haremos en la plataforma Fetos por la Hipoteca es ir a buscarles allí donde estén.
En el pasado, los comunistas catalanes, liderados por Gregori López Raimundo, eran contrarios al separatismo. Así hablaba el histórico presidente del PSUC.
Los trabajadores de Cataluña, por su propio interés y porque buena parte de ellos nacieron en otras tierras de España, no serán nunca promotores del separatismo.
Pero Ada Colau era un poco más ambigua si le preguntaban en medios nacionales sobre el tema.
No me identifico con el no, porque ahora mismo está representado por el inmovilismo del Partido Popular, pero tampoco me identifico con el sí.
Aunque menos ambigua si se le preguntaba en TV3.
en el 9N em plantejo votar sí, sí.
El 9N votaré sí, sí a la independencia. Apostamos por el derecho a decidir y haremos lo posible para que este se lleve a cabo. Los comunes fueron la fuerza más votada en Cataluña en las generales de junio de 2015, pero en las autonómicas catalanas cayeron a la cuarta posición. Desde entonces las cosas no les han ido tan bien. El grupo radical antiespañol liderado por Albano Dante Fachín ganaba las primarias por el control de Podemos en Cataluña, iniciando una guerra con la dirección de Pablo Iglesias y Monedero, que querían que su referente fuera el partido de Ada Colau, en una guerra que llegó a los medios de comunicación.
Creo que Albano Dante se ha colocado fuera de Podem, igual que la diputada que retiró las banderas españolas.
Que los secretarios generales, si no las quita el fundador de un partido...
Ha habido posiciones de algunos compañeros que han generado mucha alarma, pero que seguramente están más cerca de otras opciones políticas que de la nuestra.
Pablo Iglesias vuelve a meter la pata en Cataluña.
La intención de Dante Fachín de aliarse con Esquerra ha sido el argumento para forzar su defenestración. La duda será si ahora las ambigüedades y los enfrentamientos internos pasarán factura a los comunes o si lograrán mantener los 900.000 votos que lograron en Cataluña en las pasadas elecciones generales.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Miles de personas se manifestaron ayer en Valencia contra el secesionismo y la extensión de los países catalanes. Isabel Moreno.
Hasta 10.000 personas han participado en la manifestación contra los països catalans, en la que han proclamado cánticos a favor del valenciano y contra Carles Puigdemont. La manifestación ha estado encabezada por un autobús de la organización con el mensaje «Som valencians, somos españoles, no a los països catalanes». Los manifestantes han mostrado además pancartas en las que se podía leer «Sin justicia no hay libertad», «Siempre Reino de Valencia» o «Unidos somos más fuertes», entre otros mensajes. Los organizadores han dicho que han venido a defender la identidad valenciana, la legalidad, los signos que nos identifican y nuestra forma de ser valencianos. En ella han participado también dirigentes del Partido Popular como Vicente Betoret y Luis Santamaría.
El expresidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Díbar, murió ayer. Ángel Correa.
Carlos Díbar ha fallecido a los 75 años de edad tras una vida dedicada a la judicatura en la que llegó a ocupar la presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. En 2012 dejó los cargos tras ser señalado en una denuncia por una supuesta malversación en viajes a Marbella, denuncias que fueron rechazadas. En aquel momento explicó aquí en COPE que se sentía víctima de una persecución.
Creo que esto ha sido una campaña cruel, ha sido una campaña desproporcionada en todos los sentidos. Ha sido una campaña con ensañamiento.
Díbar ocupó también la presidencia de la Audiencia Nacional, donde estuvo hasta 21 años. Su funeral tendrá lugar el próximo jueves en la madrileña parroquia de los Jerónimos.
Y esta mañana se celebra el funeral por Gregorio Sánchez, Chiquito de la Calzada. Paco Delgado.
La misa tendrá lugar en la iglesia de San Pablo, en el barrio de la Trinidad, donde se crió el ilustre humorista malagueño. A la Capilla Ardiente, la sede de la Diputación Provincial, acudieron ayer políticos y celebridades a dar su último adiós a Chiquito de la Calzada junto a su familia.
El legado que deja, el idioma suyo, la forma de ser, y ha sido siempre entrañable.
De pequeño jugábamos y estábamos siempre jugando y estaba con los chistes y estaba... Vamos, nos ha dejado un poquito viudo, como digo yo.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, o la propia Casa Real, desde sus respectivas cuentas de Twitter, han despedido al humorista, al que recordaron por su capacidad de hacer reír a todos.
Yo conocí a la madre en el año 4. Mira si era fea, que me paseé con ella por el cinto de Madrid. Dice una, ¿dónde va con esa mujer tan fea? Y dice, se contad de no darle un beso ni despedirme de ella donde haga falta. La más fea del mundo.
Poco después de la misa de mañana se celebrará una gran concentración precisamente en el Parque Gregorio Sánchez para dar la despedida a Chiquito. Un adiós impulsado por el cómico, también malagueño, Tomás García, que nos ha contado en los micrófonos de COPE.
Es un homenaje óptimo, pero él ya sabe que en vida toda la gente le quería, que es una persona inmortal, y a las 5 de la tarde estaremos en el parque que lleva su nombre para darle las gracias. Gracias por hacernos felices, gracias por ser una persona que revolucionó el mundo del humor y gracias por caer bien a todos los españoles.
Otros cómicos como Salva Reina o el cantante Javier Ojeda se han unido a esta iniciativa, que será un homenaje póstumo a Chiquito, en el que seguramente será el Harl más grande de la historia.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Es fin de semana. Es entretenimiento.
Con nosotros tenemos al último farero de Cabo de Gata.
Estamos declarados a extinguir, entonces se van jubilando la gente y nos van pasando los faros a los que quedamos en
activo. Es Cristina López Slichting.
Eres tú.
Eres COPE.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado. Buenos días a los que buscan información tan tempranito un domingo. Vamos a actualizarla con la ayuda de JF La Mata. La CUP fija hoy posición.
Los antisistema catalanes celebran este domingo la asamblea en la que decidirán si concurren a las elecciones autonómicas convocadas por el gobierno o las boicotean.
Expectación ante la visita de Rajoy a Barcelona.
Será la primera del presidente del gobierno tras la aplicación del 155. Clausurará el acto de presentación de Xavier García Albiol como candidato del PP a la presidencia de la Generalitat.
Donald Trump no cree en la intromisión rusa en procesos electorales.
Un día después de reunirse con Vladimir Putin, el presidente de Estados Unidos en una conferencia de prensa asegura que no está interesado en discutir con Rusia su supuestas intromisiones, sino en una colaboración mutua.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hay unas puertas que están abiertas. Abiertas para entrar y celebrar tu fe. Abiertas para salir y dar testimonio de la caridad. Es tu parroquia, que necesita tu compromiso económico, tu colaboración y tu tiempo. Porque somos una gran familia contigo. Colabora con tu parroquia. Día de la Iglesia Diocesana. Por tantos.
En Vigo a la República de Cataluña.
Vámonos de aquí, Joaquín.
Que para independencializarnos,
los vascos estábamos primeros.
Que no se ha independencializado nadie. Lo importante es que lo parezca.
Yo no voy a dejar que la yaya se muera sin que me vea a mí casarme en una Cataluña independiente.
Tenía una pesadilla de aquí te espero.
Que volvíamos a ser españoles tú.
Perdona mi castellano tan malo, pero con el tema de la independencia lo voy olvidando, ¿eh?
8 apellidos catalanes. El domingo a las 10 en Telecinco.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cada vez somos más paletitos, cada vez estamos más metidos en nuestro ombligo y miramos poco lo que sucede en el mundo. Y en el mundo están sucediendo cosas muy importantes, especialmente en Oriente Próximo. Crece la tensión entre Irán y Arabia Saudí. Es una tensión importante, por medio está Israel, que todo no es el DAS. Vamos a hablar de lo que ha sucedido en la última semana en Oriente Próximo con Araceli Jiménez, que es profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Francisco de Vitoria, una enamorada, como muchos otros, del Líbano, que conoce bien Irán. Profesora Jiménez, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, Fernando. Muchas gracias.
Vamos a ver si ponemos en orden muchas cosas. El primer ministro del Líbano, Hariri, ha dimitido y ha dimitido estando en Arabia Saudí. Los saudíes acusan a los iraníes de un misil que ha caído muy cerca, lanzado desde Yemen por los hutíes. Luego ha habido una auténtica purga por parte de, el rey Salmán dentro de Arabia Saudí, que se ha cargado a muchos. ¿Qué está pasando en esa zona del mundo? ¿Este rompecabezas tiene alguna forma de resolverse? ¿Las piezas encajan?
A ver, las piezas encajan. De resolverse eso ya es otra cuestión bastante.
¿Cómo encajan las piezas?
A ver, para los oyentes que se pongan un poco en contexto, digamos sí. Que una vez que cae el régimen de Saddam había sido, digamos, el parapeto en el mundo árabe respecto a Irán, a Persia.
Ajá.
¿Vale? O sea, vamos a ponerlo. Entonces, bueno, cuando cae el régimen, bueno, pues sucede lo que sucede en Oriente Medio, y si además le añadimos las revueltas de las llamadas o mal llamadas primaveras árabes, la guerra en Siria y demás, ¿qué aprovecha Irán? Bueno, pues para empezar a ejercer su poder como potencia regional. Cuando en la época de Obama, en 14 de julio de 2015, se acuerda el plan de acción conjunto y completo, que es el acuerdo nuclear, Arabia Saudí ya empieza a entrar en pánico.
Cuando se desbloquea, digamos, Occidente empieza a relacionarse de nuevo con Irán, porque se llega a la reducción del programa nuclear. Y entonces Arabia Saudí se pone muy nerviosa.
Claro, se pone muy nerviosa, uno, porque claro, es de alguna manera sacar o permitirle a Irán salir del ostracismo internacional. Por otro lado, al levantar y paulatinamente levantando las sanciones, que se recupere económicamente, sobre todo porque, bueno, tiene mucho gas y mucho petróleo que puede vender. Entonces, digamos, su antítesis o su lo que ellos consideran su enemigo natural, pues está en la ola.
Ganando protagonismo. Trump dice que va a romper con el acuerdo nuclear, pero luego no rompe con él.
Él lleva amenazando desde su campaña en dos ocasiones, porque, a ver, el acuerdo nuclear es una cosa y luego está la política estadounidense respecto al acuerdo. Entonces, cuando Obama firma el acuerdo, lo firma con una orden ejecutiva, ¿vale?, que no con el apoyo del Congreso. Entonces, el Congreso lo que hace es que le obliga cada 6 meses al gobierno, a la administración, a ratificar, digamos, a política interna de que efectivamente Irán está cumpliendo con el acuerdo nuclear.
Ya. Y todo esto que nos estás contando, ¿cómo explica lo sucedido en los últimos días? Porque ahí hay una auténtica convulsión, por lo que estamos viendo.
Sí, bueno, está el rey Salman.
Sí.
Digamos que de alguna manera se saltan las normas no escritas tribales en Arabia Saudí y pone a su hijo primero como segundo heredero y de pronto ya como heredero. Todo esto además coincide más o menos en la época que llega Trump a la Casa Blanca.
Ajá.
Como se llama el Petit Salman, el hijo que es el que de facto está, digamos, llevando ya las riendas del país y no creo que tarde
porque
mucho.
Porque el senior tiene más de 80 años, ¿no? O sea,
sí, el senior es muy senior y...
El pequeño Salman empieza a cortar cabezas hace unos
días. Bueno, primero se mete en Yemen, pensando que iba a ser pues una guerra fácil de ganar, porque bueno, tiene una superioridad, digamos, armamentística, pero claro, sin plan B y sin solo con las armas no se gana.
Ya.
Entonces, de pronto se encuentra que llevan 2 años enfangados en una guerra que a nivel internacional les está minando su credibilidad y económicamente les está haciendo bastante daño. Bueno, se medio retira de ahí, luego empieza a implementar diseña lo que se llama la visión 2030, que es, bueno, pues modernizar un poco Arabia Saudí y no depender tanto del petróleo, porque el petróleo tarde o temprano se acabará.
Yeah.
Lo veremos o no lo veremos nosotros, pero tarde o temprano se acabará, porque es finito. Eso no le sale del todo bien. Se mete con Qatar. Una de las cosas que quería era evitar que Qatar, que comparte con Irán la mayor bolsa de gas del mundo, en vez de alejarlo de Irán, lo ha empujado hacia la órbita de Irán.
Ya, o sea, le sale todo mal al pequeño Salman.
Al pequeño Salman, sí. A ver, no es que sea un inconsciente. Yo creo que es un tío bastante listo, pero tal vez por su juventud...
Ya, se equivoca.
Se equivoca y quiere forzar la máquina demasiado rápido.
¿Y es Salman, el pequeño Salman, el que hace dimitir al suní Hariri para desestabilizar el Líbano, donde Hezbollah tiene cada vez más protagonismo?
Claro. O sea, Arabia Saudí no se puede enfrentar a Irán. Y además nadie quiere enfrentarse, digamos, a Irán, ni siquiera a Estados Unidos. Entonces, toca el palo de Yemen, le sale mal. Sí. Toca Qatar, le sale mal.
Ajá.
El siguiente, Siria... que ha estado siempre apoyada por Irán y ahora después por Rusia, Assad parece que va a estar ahí por lo menos una temporada, eso no lo puede tocar, porque además, estando los rusos, no se va a meter ahí, pues lo único que ya le queda es el Líbano.
Y, entre tanto, Trump apoya tanto a Arabia Saudí como a Israel, a Arabia Saudí e Israel muy cercanos en la lucha contra Irán.
A mí aquí creo que me gustaría un poco matizar que una cosa es Trump y otra cosa es la política exterior norteamericana, que ahora bueno, está mermada porque su Departamento de Estado está paralizado. O sea, no todos dentro de la propia administración están de acuerdo.
Pero bueno, hay un giro claramente pro-saudí y pro-israelí con Trump.
Sí, pero por ejemplo, que ahora, bueno, pues tanto Arabia Saudí como Bahrein, Emiratos Árabes han dicho a sus nacionales que salgan del Líbano, entonces empiezan a escuchar los tambores de guerra y demás.
Entonces,
yo no lo veo tan...
¿No crees que vaya a haber una guerra, una nueva guerra en el Líbano entre Israel, apoyado por Arabia Saudí, contra la parte más chiita del Líbano?
Yo no veo por parte de Israel, no de Netanyahu, de Israel, que haya un interés en este momento. Tenemos que tener en cuenta que Hezbollah en 2006, en fin, Israel salió bastante escaldado.
Yeah.
Y Hezbollah ahora tiene una experiencia que no tenía antes. Tiene una experiencia de guerra de combate de verdad, no de guerra de guerrillas. ha estado en Siria, quiero decir, y eso hay que tenerlo en cuenta.
Ya. Pues que nos queda bastante claro cómo está el panorama.
Pero en Oriente Medio ¿sí? nunca se sabe. En o sea, cuestión de horas
cambia todo. Profesora Araceli Jiménez, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Vale, muchas gracias. Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Seguimos con la información internacional cuando son las 7:20 de la mañana. Esta semana la presencia de Puigdemont en Bruselas ha tenido consecuencias políticas para Bélgica. José Luis Concejero.
Aumentan los problemas para el primer ministro belga y no es porque gestione mal el país. Su gran preocupación ahora se llama Carles Puigdemont. Esta semana se ha tenido que enfrentar durante casi hora y media a las preguntas de los partidos políticos en el Parlamento, todas ellas relacionadas con la presencia del expresidente de la Generalitat en Bruselas. Asegura que esto no es un tema político, sino un asunto judicial.
Un interlocutor, c'est le gouvernement de Madrid, c'est l'Espagne.
No hay la menor ambigüedad, tenemos un interlocutor, es Madrid, es el gobierno de España y mantenemos contactos permanentes y regulares por todos los canales para evitar malos entendidos, ha dicho Charles Michel. Por cierto, que esta semana también en otro parlamento, el de Flandes, la extrema derecha ha intentado aprobar una moción para reconocer la independencia de Cataluña. El resto de partidos ha rechazado esta iniciativa.
Ayer en su gira por Asia, Trump tuvo ocasión de saludar a Putin. Putin negó que existiera una injerencia rusa en las elecciones estadounidenses. Pablo Medíez.
Tras su paso por China, donde se mostró incluso blando para firmar acuerdos multibillonarios, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recuperó ayer su contundencia habitual para denunciar los excesos de la globalización. Con un duro discurso en el Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, que se celebra en Vietnam, advirtió de que su país no iba a tolerar más abusos comerciales. En esta cumbre, que reúne a una veintena de países asiáticos y americanos que se han beneficiado de la deslocalización de la industria estadounidense, Trump denunció sin citarlos que muchos de ellos no cumplían las reglas del comercio justo. Pero no los culpó a ellos, sino a las pasadas administraciones de la Casa Blanca. Tras asegurar que no iba a consentirlo nunca más, les invitó a firmar acuerdos comerciales bilaterales en unas bases más justas, descartando así a Estados Unidos de convenios colectivos como el Tratado Transpacífico de Libre Comercio, que impulsó su antecesor Barack Obama y del que Trump se retiró nada más tomar el poder. En la cena de gala de la cumbre APEC, el presidente estadounidense saludó a su homólogo ruso, Vladimir Putin. Tras esta escala en su gira asiática, que le ha llevado por Japón, Corea del Sur y China, Trump viaja mañana a Filipinas para asistir a la cumbre de ASEAN, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático.
Y esta semana, Emmanuel Macron, presidente francés, ha alertado que la próxima derrota del Daesh, del Estado Islámico, no será el fin del yihadismo. Asunción Serena, París.
Emmanuel Macron, de visita en Abu Dhabi, se ha dirigido a las tropas francesas, 700 hombres del ejército de tierra, la armada y del ejército del aire, basados en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, y lo ha hecho en vísperas del segundo aniversario de los atentados de París y Saint-Denis, en los que perdieron la vida 130 personas a manos de Daesh. El presidente de Francia se ha mostrado convencido de que la victoria militar contra el grupo terrorista será total en los próximos meses, tanto en Irak como en Siria.
Presque deux ans jour pour jour après ces attentats.
Dos años después de esos atentados hemos ganado Raqqa y las próximas semanas, los próximos meses, lo creo profundamente, nos permitirán ganar completamente a nivel militar en la zona iraquí-siria. Eso sí, añadió que en la lucha contra los grupos terroristas serán indispensables complementos a la solución política inclusiva que querría ver el surgir en la región. A nivel francés quedará también el futuro de los yihadistas franceses que quieren volver a casa. Macron ha afirmado que se estudiará caso por caso.
Y en Turquía le ha salido una competidora seria a Erdogan. Adrián Rocha.
Los últimos sondeos en Turquía le dan el 20% de los votos y parece ser la única capaz de poder incomodar a Erdogan. Es la política Meral Akşener, antigua ministra de Interior y fundadora y líder del nuevo partido İyi Parti, el partido bueno. Akşener antes formaba parte del MHP, una formación ultranacionalista y socia de coalición del partido de Erdogan. Ahora esta política aspira a destronar a su antiguo aliado, y podría hacerlo. Es la primera vez que alguien se enfrenta a Erdogan desde una plataforma conservadora, aunque no lo tendrá nada fácil. Los sondeos indican que Erdogan puede perder votos en favor de Akşener, pero la restrictiva ley electoral turca, sin embargo, haría que la formación del presidente se fortalezca en representación parlamentaria.
Y en Italia esta semana han estado bajo el efecto de la victoria del centro-derecha en las elecciones regionales de Sicilia, lo cual puede tener consecuencias importantes en la política nacional para las elecciones generales de primavera. Roma, Eva Fernández.
Se puede decir abiertamente que Sicilia ha iniciado la campaña electoral en Italia y se ha convertido en el laboratorio político de lo que podrá ocurrir en el resto del país cuando se convoquen las elecciones generales. El candidato conservador Musumeci ganó los comicios regionales apoyado por una coalición compuesta, entre otros, por Forza Italia de Silvio Berlusconi y las ultraderechistas Liga Norte y Hermanos de Italia. Inmediatamente detrás se ha situado el Movimiento 5 Estrellas, cuyo candidato Giancarlo Cancelleri logró recabar el 74,7% de los votos en solitario, sin unirse a ninguna coalición, una de las máximas del partido fundado por Beppe Grillo. No corrió la misma suerte el centroizquierda, que ha gobernado la isla durante los últimos 5 años. Ahora toca iniciar la búsqueda de una mayoría que permita gobernar los próximos 5 años, y para ello la ley electoral de la isla prevé un premio de hasta 7 escaños a la lista más votada, en este caso la de Musumeci, que sin embargo también deberá buscar aliados. Nada es fácil en Italia y mucho menos en política.
Bruselas cree que Portugal cumplirá con creces su meta de déficit para 2017. Lisboa, Begoña Íñiguez.
La Comisión Europea prevé que el déficit luso se reduzca al 1,4% del PIB este año, manteniéndose así en 2018 y cayendo hasta el 1,2% en 2019. Las estimaciones de Bruselas son menos positivas que las del gobierno de Alianza de Izquierda del socialista Antonio Costa, que sitúa el déficit de 2017 4 décimas por debajo en un 1%. El pronóstico de la Comisión publicado esta semana mejora el anterior de mayo, donde estimaba que el déficit luso se reduciría al 2% este año y al 1,8% el próximo. Además, el desempleo bajó el tercer trimestre de este año en Portugal hasta el 8,5%, el mejor dato desde 2007. Y su ministro de Finanzas, Mario Centeno, vive un momento dulce al sonar su nombre con fuerza para presidir el Eurogrupo.
En Marruecos se conmemora la Marcha Verde 40 años después. Beatriz Mesa Rabat.
Esta semana se ha conmemorado la Marcha Verde, el día que simbólicamente Marruecos recupera lo que entiende como sus provincias del sur, es decir, el Sáhara Occidental. Era 1975, España se retiraba de un territorio disputado cuya soberanía ya no se cuestiona. El Sáhara será marroquí hasta el final de los tiempos, ha dicho su majestad el rey Mohamed VI, quien desde la entronización viene trazando nuevas dinámicas para el territorio del Sáhara. En él se quieren implementar proyectos de desarrollo con inversión especialmente de los países del Golfo en sectores como el de las energías renovables, que sirvan de punto de enlace entre Marruecos y su profundidad africana. El rey no solo se ha referido al potencial económico de este territorio, también al patrimonio cultural y civilizador saharauis, que ocupa un lugar muy importante en los corazones de los habitantes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cuando uno estudia la evolución del voto en las elecciones autonómicas en Cataluña, hay datos sorprendentes. Es que la cosa no ha cambiado en 18 años. El bloque que antes era nacionalista y ahora independentista ha mantenido, como el bloque constitucionalista, pues el mismo resultado durante todo este tiempo. ¿Va a cambiar esto? Narciso Michavila, presidente de GAT3, seguro que tiene respuestas. Es un hombre que está estudiando mucho la intención de voto ahora en Cataluña. Narciso, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Por primera vez esa foto fija entre un bloque y otro puede modificarse en las elecciones del 21 de diciembre?
Se dan todos los elementos para que estas elecciones tengan un resultado sorpresivo. Yo, sinceramente, lo que espero es que los institutos, en concreto en GAT3, seamos capaces de ver los cambios y la evolución de voto a lo largo de la campaña. Pero bien es verdad que lo que hemos publicado hasta ahora, con La Vanguardia el domingo pasado y con ABC el domingo que viene, del voto al Parlamento en Cataluña, hay mucho cambio de voto.
¿Sí?
Más de 800.000 catalanes en estos momentos votarían a una opción diferente. Estamos hablando de un censo de 5 millones.
Pero claro, cuando decimos voto diferente, ¿es porque se cambian de bloque o porque se cambian de partido?
Cambian de partido. Hay que tener en cuenta que el electorado catalán es muy fragmentado. Sí. Hubo 7 formaciones. Yo creo que va a volver a haber las mismas 7 formaciones. Incluso, bueno, teniendo en cuenta que Junts pel Sí esta vez además va por separado, ¿no?
Sí,
vuelven
sí, sí.
de nuevo a sus orígenes, ¿no? Lo que sucede es que mucho de ese cambio se compensa uno con otro. Uno
ya.
cambia un partido y el
otro trasvase de voto, ¿no? O sea,
mucho trasvase de voto que se compensan entre ellos. Y el que quiere verlo, que a mí no me gusta verlo así, porque
sí.
en el fondo es un poco el esquema blanco-negro de los líderes del procés de hablar de independentismo frente a los que no lo son, cuando en el fondo en un sistema parlamentario pues lo importante es que cada partido defienda pues mucho más que el hecho de tener que renunciar o no a los derechos de ser español, ¿no? Pero bueno, lo que ellos han
sí.
denominado bloques, cambio de voto de un bloque al otro apenas existe.
Ya. Vamos a ver, se habla de la posibilidad de un triunfo, digamos, del constitucionalismo, que podría sumar mayoría absoluta, pero claro...
No. Eso, o sea, no dejo ni botar la pelota. Es decir, es que claramente eso, o sea, si entendemos por constitucionalismo...
claro, este es el debate.
Sí. Vale. Si es Partido Socialista, Ciudadanos y Partido Popular, a ver, imposible en democracia no hay nada.
Ya.
Pero las probabilidades de que sumen mayoría de escaños es inferior al 1%. O sea, que nadie se engañe.
Ya.
Los que han salido esta vez por primera vez con las banderas de España en las calles de Cataluña...
No van a gobernar.
Bueno, podrían gobernar porque es que es un sistema parlamentario.
Ya.
Y por lo tanto habrá que ver qué alianzas y tal. Pero esos ya votaron hace 2 años y esos, el sistema electoral del Parlamento les perjudica.
Ya.
Porque el voto en Lleida
¿sí?
vale el doble, más del doble que el voto de Barcelona. Y es en Barcelona precisamente donde estos partidos
Perfecto.
Tienen más. Mejor
claro, porque hay una trampa que es decir, no hay posibilidades para el constitucionalismo sumando, claro, a los comunes. Pero claro, los comunes
claro,
en
si tuviera la marca de Podemos a su favor y que no es descartable, porque es que está todo cambiando
ya.
totalmente. A mi juicio, la principal diferencia de estas elecciones
¿sí?
respecto a las pasadas, y ya lo estamos viendo precisamente en el hecho de que no haya pues listas únicas a día de hoy, etcétera. Es que salga el gobierno, que salga, ya no le puede decir a su gente que saltándose la ley, el estatut, la constitución,
yeah.
van a contar con el apoyo de todas las empresas, de la Unión Europea, de la comunidad internacional, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el gobierno que salga sabrá que tiene que cumplir sus propias leyes, porque si no, su propia familia no le va a dejar pues esta deriva de ilegalidad en la que nos hemos metido.
Pero
¿no?
porque hay un... O sea, ¿prevéis un castigo, digamos, a el independentismo contra
Pero
la ley?
No en las urnas, no.
A ver.
No. O sea, esto es importante saberlo.
Sí.
Hay muchos matices, muchas opiniones encontradas, pero en cada elector. Es decir, el elector catalán, la mayoría de ellos están en contra de la aplicación del 155.
Ajá.
Luego están viendo que el 155 se está aplicando sin merma de ningún derecho ni de los ciudadanos de Cataluña ni de los funcionarios, que está siendo pacífico y que además el objetivo del gobierno de España es que haya elecciones y salir de esta situación de ilegalidad en la que una minoría
sí.
ha metido a toda Cataluña, ¿no?
Ajá.
Pero a la par también están en contra de la ruptura de España, están en contra de perder sus derechos como españoles, etcétera. Pero cuando llega el momento del voto,
¿sí?
la inmensa mayoría de ellos van a volver a votar lo que habían votado anteriormente.
Ya.
Lo que no les van a dejar, que esto es lo que quiero, Fernando,
sí.
dejar claro, no les van a dejar, pero es que ni sus propias familias, cuando llegue algún político y diga, oye, que a pesar de que me están diciendo todos los técnicos y todos los letrados
sí.
que esto es ilegal y que puedo terminar en la cárcel, y no os preocupéis que al final no pasa nada porque todo el mundo nos va a apoyar, eso... ya no va a ser posible.
Porque hay un rechazo social inmenso.
No rechazo social, porque es que al final lo que se está viendo es que la justicia funciona, que la comunidad internacional no reconoce. Es decir, en síntesis, el que quiera hacer creer que la ley de la gravedad no existe, da igual. Es que al final la ley de la gravedad existe.
Bueno,
por lo tanto,
Eso es muy interesante, Narciso. Entonces, ¿veremos una campaña, digamos, dentro del independentismo con otro sesgo? Es decir, ahí está la gran posibilidad de ser.
Ya ha empezado. Ya ha empezado.
Ya.
O sea, evidentemente, pues no pueden renunciar a sus anhelos y sus
sí.
derechos, ni pueden, sus anhelos, ¿no?
Sí.
Porque los derechos los tienen todos.
Sí.
Pero tampoco pueden decirle ahora de repente, pues, a la gente, oye, que es que realmente nos metimos en esto sin haber previsto las consecuencias,
¿verdad?
Que os dijimos que estaba todo perfectamente claro, que en el momento que se declaraba la independencia ya se había resuelto todo, y ahora cómo os explicamos que hay 2.200 empresas que han cambiado la sede social, ¿no? O cómo os explicamos que no ha habido ningún país que haya reconocido la independencia, o cómo os explicamos que quien nos llevó a esto se ha tenido que ir a Bruselas a intentar convencer. Y además, los únicos que le han apoyado no son los empresarios, que son los que crean empleo y al final crean riqueza. Les han apoyado 180 alcaldes de municipios de media de 2.000 habitantes, más o menos, que no necesitan generar riqueza, porque de todos modos van a seguir cobrando del impuesto de sus contribuyentes, ¿no?
Y eso pues significa que, por ejemplo, Esquerra, el partido más votado, podría desdecirse y podríamos tener un tripartito, Esquerra, PSC, Comunes, o sea...
Ahí cada partido tendrá que ir viendo. Lo que sí es evidente es que Esquerra va a ser la formación más votada,
¿sí?
Eso lo podemos ya dar por descontado. Que la antigua Convergencia se hunde, era un partido que cuando Artur Mas en el año 2010 decide meterse en el procés, era un partido que venía de mayorías absolutas de gobierno o de oposiciones fuertes, tenía 62 escaños y en estas elecciones va a tener muy difícil superar los 20 escaños. Y máxime con la campaña que está haciendo el señor Puigdemont desde Bruselas. ¿No? Entonces, la convergencia, partido de gobierno, se hunde. Esquerra, sin embargo, va a ser la formación más votada y es quien tiene más opciones de gobierno.
Ajá.
Y ahí habrá que ver ya, pues,
ya
las posibles coaliciones. Pero lo que sí es cierto es que sus propios líderes ya están reconociendo pues que a lo mejor tendrán que volver a recuperar la señera, que es la bandera de todos los catalanes,
y no
buscar una bandera que lo que ha hecho es enfrentar.
Claro, y ahí habrá que ver qué hace el PSC, claro, en esa situación. Porque le dais buen dato al PSC.
A ver, puede haber mucho cambio, porque precisamente la maniobra que ha hecho el PSC ahora de incorporar a antiguos líderes de Unión, 103.000 votos en las pasadas, exacto. Si captara todo ese voto, pues le supone más o menos 3 escaños, pero también a lo mejor pues pierde voto por la izquierda. Este es uno de los miles de dificultades que nos vamos a encontrar los institutos para ir viendo cómo evoluciona el voto.
Una última cosa, porque hemos tenido CIS esta semana. ¿Te sale algo parecido? Es decir, el gobierno castigado por la gestión de Cataluña...
A ver, me salió en octubre. Es decir, es que este CIS es de hace un mes. El CIS es muy bueno para ver tendencias de largo recorrido, pero para ver pues el último minuto, no. Vamos, yo, para que nos hagamos una idea, esta semana he comparado los datos del CIS no con lo que tenemos ahora mismo, que es de ahora mismo, sino con lo que tuvimos hace más de un mes.
Pero la tendencia va por ahí, ¿no? Es decir, el desgaste del partido en el gobierno, el ciudadano sube porque es más fácil...
A principios de octubre sí, a principios de octubre, que se hace justo después del referéndum del 1 de octubre, el partido del gobierno, el Partido Popular, sufre cierto desgaste, ahora se está recuperando, y luego la gran tendencia, porque eso además irá cambiando, o sea, esas pequeñas tendencias pueden ir subiendo, bajando, pero la gran tendencia sobre todo, salvo que consigan hacer un giro potente, es el desgaste de Podemos.
Ajá.
Y es un retorno al antiguo votante socialista que no le ha gustado la posición de Podemos en relación con el tema de Cataluña y que vuelve de nuevo al Partido Socialista.
Ya.
Esta es la tendencia más
con lo cual se confirma el acierto del giro estratégico del Partido Socialista separándose de Podemos y siendo claramente constitucionalista. Y digamos...
Bueno, es que, a ver, el Partido Socialista ahora está en épocas bajas, ¿no? Pero ha sido un partido de gobierno y sabe lo que al final...
Ya.
O sea, un partido de gobierno no puede estar jugando con temas de Estado, ¿no?
Está claro. Narciso Michavila, como siempre, interesantísimo. Muy buenos días.
Muchas gracias. Buenos días.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú?
¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que tienen el buen gusto y la sensibilidad de estar ya buscando información y análisis, que es lo que ofrecemos aquí. Desde hace una horita estamos en marcha. Tenemos por delante un domingo con temperaturas fresquitas, pero bueno, a mediodía en el centro de la península estaremos en los 16 grados, que es una cosa agradable, y en el sur llegarán hasta 20 grados. Como es domingo y como son las 7 de la mañana, me voy a permitir una licencia, y es empezar hablando de información internacional. Siempre la información internacional nos parece algo lejano, es una especie de lujo, pero yo sé que los madrugadores del fin de semana me dan permiso para dedicarle dos minutitos a algo que parece un poco lejano, pero que tiene que ver mucho con nosotros. Miren, la gira de Trump por Asia nos ha brindado una foto interesante. Se ve en la prensa de hoy una foto de Putin y de Trump. Es una foto interesante porque, bueno, son los líderes que en principio, junto con el presidente chino, que también aparece en otra foto, porque hay una segunda foto en la que están los tres, los que cortan el bacalao en este momento en el mundo. Xi Jinping, el líder chino, sabe perfectamente dónde va. Ese es nuestro problema, que lidera un capitalismo sin libertades. Putin, cuando acabe la reunión de la OPEP, que donde se han visto Trump y Putin, volverá a su Rusia, que no le critica de ningún modo, tiene un gran apoyo. 100 años después de la Revolución Rusa, Putin sigue haciendo nacionalismo y los rusos le siguen comprando su nacionalismo ruso, con poco dinero, porque Rusia tiene problemas económicos, pues consigue una gran influencia en el mundo, también por una claridad estratégica. Cuando Trump vuelva a Estados Unidos, se encontrará con un par de cosas después de esta gran gira asiática. Se encontrará con lo que dejó, con la investigación sobre la intervención de los rusos en la campaña electoral, que eso sigue su marcha. Acaban de negar juntos Trump y Putin que esa intervención se produjese, y se va a encontrar, un año después de haberse elegido, con un apoyo popular del 30%. Hay quien dice que eso significa un fracaso. Es decir, que Trump no tiene ni claridad estratégica ni apoyo dentro de su país. Hay que remontarse, de hecho, hasta 1946, hasta el presidente Truman, hasta la situación que se producía en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, para encontrar un presidente que haya tenido tan bajo apoyo. 30% de apoyo. Y hay quien dice, bueno, pues esto demuestra que la presidencia de Trump está siendo un fracaso. Le falta claridad estratégica y le falta el respaldo que Xi Jinping sí tienen y que Putin también tienen en su país. Pero si uno mira con más detenimiento, se da cuenta que en realidad lo que parece un fracaso no lo es. ¿Por qué? Porque la presidencia de Estados Unidos ya no es lo que era. Miren, hasta que Trump fue elegido presidente de los Estados Unidos, un presidente aspiraba a ser el presidente de todos los estadounidenses. Una figura tendencialmente inclusiva. Pero Trump ha cambiado radicalmente la presidencia de los Estados Unidos. Es un presidente empresario, un particular, que representa un particular sector de la población, a una minoría mayoritaria, que no aspira a ser el presidente de todos los estadounidenses. Ese 30% de apoyo, algo más del 30% de Trump, no es un fracaso, porque el núcleo duro de los que le votaron, el núcleo duro de los que le hicieron presidente, le siguen apoyando. Esto le viene muy bien a Trump, que ya habla incluso de está ya preparando la carrera electoral para un segundo mandato. Pero esta es la gran tragedia del líder occidental, de los tres líderes de la foto, Putin, Xi Jinping y Trump. En principio Trump es nuestro líder. Es difícil decir eso, ¿no? Porque uno se reconoce poco en Trump, pero en principio es el líder occidental. El problema es que el líder occidental hace una forma de política en la que, un año después de ser elegido, no quiere ser el presidente de todos los estadounidenses. Esta es la mutación que se ha producido en la presidencia de Estados Unidos. Se pueden hacer muchas valoraciones de este primer año. Trump se ha convertido en un fake president. Ya saben ustedes que ahora se llaman fake news a las noticias falsas. Trump anuncia muchas cosas que luego no cumple. Voy a acabar con el Obamacare y ahora firmo un decreto y me hago la foto. Luego el Obamacare sigue en pie y al final tiene que firmar un decretito para corregir un poquito porque no puede corregirlo. Voy a romper con Irán y se van a romper. Y al final deja el asunto en manos del Congreso de los Estados. Voy a poner en marcha una expansión del gasto público que va a permitir que la economía crezca muchísimo más de lo que la economía estadounidense está bien. Luego, en vez de los 3 billones extras de déficit público, la cosa se queda en un billón y medio y están discutiéndolo en el Congreso. Hay que decir que Trump es un fake president. Hace anuncios que luego no son realidad. Habría que ir detallando cada uno de los anuncios y de los decretos firmados por Trump para ver que muchos decretos de esos no se han concretado. Y podríamos estar aquí toda la mañana haciendo una valoración de estos meses desde que fue elegido. Pero me parece que lo más significativo es que Trump no aspira a ser el presidente de todos los estadounidenses. Ese es el problema serio de la presidencia de Trump. Podemos valorar la política migratoria, que es un desastre. Es verdad que en la época de Obama hubo más deportaciones, pero ahora hay más detenciones. Hablas con la gente del Paso y te dicen que hay pánico porque las detenciones son arbitrarias. La política migratoria, evidentemente, ha tenido consecuencias muy negativas. Nos puede gustar más, por ejemplo, la renovación que se ha producido en los jueces del Supremo. Pero ya digo, no es valorando cada uno de los aspectos particulares cómo se tiene una imagen completa de la presidencia de Trump. La imagen completa de la presidencia de Trump es, bueno, si es que a mí no me importa tener un 30% de apoyo popular, porque yo no quiero ser el presidente de todos los estadounidenses. Esa es la modificación. Eso y la falta de dirección estratégica. Es una cosa interesante que tiene que ver con la esencia de la democracia, con la esencia de la democracia occidental. La democracia occidental no es solo la regla de la mayoría. La democracia occidental aspira a algo más. Aspira a que las minorías no estén machacadas y aspira a crear los consensos más amplios posibles para que el 51 no esté por encima del 49, machacado, ¿no? Esta es la epidemia democrática que Trump ha traído, bueno, es anterior a Trump, pero que Trump simboliza y que inevitablemente provoca que la valoración de Trump en esa foto en la que aparecen los tres líderes tenga que ser crítica. No vamos ahora a criticar a Putin, que tendría mucho que decir, ni a los chinos con su modelo de capitalismo salvaje sin libertades. Criticamos al nuestro, que es el occidental. Y lo criticamos, podríamos criticarlo por muchas cosas, pero lo criticamos por cambiar algo tan interesante dentro de un presidente estadounidense, que es no aspirar a ser el presidente de todos. Bueno, ya me dan ustedes permiso para que vuelva a España, con disculpas que les pido por haber hecho esto que en realidad, en teoría, no se puede hacer, porque un periodista español no debe hablar mucho de información internacional, porque dicen que en realidad la información internacional no le interesa a nadie. Bueno, alguna vez se puede hacer, sobre todo teniendo una audiencia como esta de madrugadores del fin de semana, a los que sí le interesa la información internacional. Rajoy llega hoy a Cataluña, hace precampaña, llega en un momento muy bueno. Hoy hay una encuesta en el diario El País que dice que el 54% de los españoles aprueba lo que está haciendo el gobierno en Cataluña. María Daván.
Mariano Rajoy presentará a los candidatos de su partido con el objetivo de ganar entre 2 y 3 escaños y poder incrementar el bloque de los partidos constitucionalistas. La última vez que Rajoy estuvo en Cataluña fue el pasado 15 de septiembre y allí advirtió ya que los independentistas le iban a obligar a hacer lo que no quería. Mes y medio después llegaba ese 155. Será pues la primera vez que el presidente visite Barcelona desde su aplicación. Lo hará además en medio de fuertes medidas de seguridad ante las previstas protestas de los más radicales. De hecho, el presidente no saldrá de la estación de Sants porque el mitin se va a celebrar en el hotel que está en ese mismo lugar. El Ejecutivo insiste en que el 21 de diciembre tiene que marcar un punto de inflexión. Nada puede volver a ser igual. Hay que recuperar la normalidad y esa será su apuesta, dejando claro además que, como insisten los populares, ha sido Rajoy el que ha sacado a España de este atolladero.
Llega Mariano Rajoy a una Barcelona en la que hace unas horas el independentismo ha celebrado una manifestación para pedir la libertad de los exconsejeros y líderes de Asamblea Nacional Catalana y Unión Cultural que están en prisión. La manifestación tuvo a mucha gente, pero la manifestación fue la foto, el certificado de que el proceso tal y como está o estaba programado por Puigdemont, se ha acabado, esto se ha acabado, y la manifestación de ayer lo certificó. ¿Por qué? Primero, porque Forcadell no fue a la manifestación, la expresidenta del Parlamento. ¿Por qué? Pues ya saben ustedes que están en libertad porque prometió acatar el 155 y su abogado le dijo, no vayas a la manifestación. ¿Por qué no fue a la manifestación? Bueno, porque era una manifestación que decía que los que están en la cárcel son presos políticos y el juez ya le dijo que si no acataba la Constitución, pues que volvía a la prisión. ¿Qué quiere decir eso? Que se acabó la impunidad. Se acabó la impunidad y esa sensación de impunidad que tenía el independentismo, que le permitía hacer lo que le daba la gana, ahora ya se lo miran. Forcadell no estaba ayer en la manifestación. En la manifestación emitieron un vídeo que tiene narices de Puigdemont, que habló de los barrotes y del exilio y tal y cual. Digo, tiene narices que una manifestación que es en apoyo de los presos porque se han quedado, los que están presos porque se han quedado, acabe poniendo un vídeo de Puigdemont que no está preso porque se ha fugado. Reivindican al que se ha escapado. No, que tiene narices. Puigdemont es evidente que se ha convertido en un juguete roto. Se dedica a criticar a la Unión Europea. Y ayer supimos, se reunieron ayer los responsables del PDK, Marta Pascal, coordinadora general, y Artur Mas, en Bruselas. Y le dijeron sí a esta lista única que quiere montar, lista única en la que no va Esquerra, porque Esquerra va a ganar las elecciones y no quiere ir con el perdedor, con Puigdemont. Pero fíjese cómo será la cosa, que Marta Pascal, coordinadora general del PDK, no va en esa lista. O sea, el PDK no quiere hundirse con Puigdemont y se va a quedar fuera de la lista Marta Pascal. Ayer cerraron listas los comunes y cerró lista Esquerra. Esquerra rechazó la lista única y puso dentro de la lista a Oriol Junqueras y a los exconsejeros que están presos. Sergio Segura.
La lista d'Esquerra Republicana la liderará el vicepresidente cesado y encarcelado Oriol Junqueras, una lista en la que se incluyen los consellers catalanes cesados. Por ejemplo, en la lista de Barcelona, Raúl Romeva, que irá de número 3, Carles Mundó de número 5 y Toni Comín de número 7. Además, las conselleras cesadas Dolors Bassa y Meritxell Serret encabezarán las listas por Girona y Lleida, respectivamente. Esta es la decisión que ha tomado el Consell Nacional del partido. La secretaria general, Marta Rubira, ha explicado que se trata de una decisión que busca continuar con la lucha de los consellers que han sido cesados.
También cerró lista, como les decíamos, los comunes con Podemos, que se han fusionado, porque Pablo Iglesias ha entregado Podemos en Cataluña a el partido de Ada Colau, la emperatriz de la ambigüedad, que es como le llama Borrell. Maribel Sánchez.
Ada Colau exige ahora al cesado gobierno catalán que dé explicaciones y que sea autocrítico por haber engañado y tensionado a la población.
Volem que un govern irresponsable que ha portat el país al desastre doni la cara i reconegui els errors i comenci a fer autocrítica.
El gobierno irresponsable decía ante la asamblea de CatComú que ha llevado al país al desastre y por eso debe dar la cara y hacer autocrítica. La alcaldesa de Barcelona añadía que la campaña para las elecciones del 21 de diciembre serán una oportunidad para que los partidos que conformaban Junts pel Sí expliquen por qué, en vez de convocar elecciones, hicieron una declaración unilateral de independencia, desaparecieron y dejaron el país solo, sin firmar ni un decreto. El cantante Lluís Llach le preguntaba a Colau en Twitter, ¿de qué vas? Y se sumaba así a una lluvia de críticas que ha despertado el discurso y la nueva línea ideológica de la alcaldesa de Barcelona.
¿De qué vas, Ada Colau? Pues es que es difícil decir de qué va Ada Colau, o es fácil, es muy fácil. O sea, hace unos días Ada Colau decía que el presidente legítimo de la Generalitat seguía siendo Puigdemont, y ayer lo pone a caldo, porque está en misa y repicando. Ayer se fue a la manifestación de los independentistas. No estaba Forcadell, ella fue la reina, la emperatriz de la manifestación. Está en la ambigüedad absoluta. A una cosa y a la otra. Y este es el partido con el que ha llegado a un acuerdo Pablo Iglesias. Este es el partido al que le ha entregado Pablo Iglesias Podemos. Claro, luego nos extraña uno de los resultados que aparecen en las encuestas para Podemos. También han hecho campaña, claro, los partidos no independentistas. Ayer, Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos en Cataluña, avisaba al PSC, ojo, IZ, no te vayas a ilusionar con el tripartito, que estaremos en contra. Adrián Gil.
Desde la formación naranja siguen criticando la estrategia llevada a cabo por el PSC de cara a las elecciones de este 21 de diciembre, tras colocar en el número 3 socialista al que fuera secretario general de Unión, Ramón Espadaler. La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha acusado a Iceta de planear un tripartito precisamente con Unió y con Esquerra. Arrimadas además ha criticado la división en la sociedad catalana que han provocado los nacionalistas.
Y al final el nacionalismo siempre va al mismo camino, que es la división, que es la creación de empleo, que es el ahuyentar empresas, que es el romper la convivencia y manchar la buena imagen de Cataluña. Pero si algo bueno tiene todo esto, es que han despertado a la mayoría silenciada en Cataluña, que durante mucho tiempo ha estado en su casa y no en las manifestaciones.
Arrimadas ha animado a votar en las elecciones catalanas y ha reprochado que los líderes independentistas sean tan poco valientes a la hora de declarar ante el juez.
7 y 18, una hora menos en Canarias. Les contamos más cosas, más noticias con la ayuda de Elsa Tadea y Nicolás Rubio. Valencia contra el independentismo.
Miles de personas salen a la calle para protestar porque el catalanismo haya entrado en las instituciones valencianas. A la manifestación han acudido dirigentes del Partido Popular y Ciudadanos.
Nueva oleada de inmigrantes en las costas españolas.
Salvamento Marítimo ha rescatado en las últimas horas a 276 personas que viajaban a bordo de 7 pateras en el mar de Alborán y que han sido trasladadas a puertos andaluces.
arrolla y mata a un menor y da positivo por drogas.
Un camionero se ha llevado por delante en Tarragona a un niño de 15 años que iba en bicicleta. Ha sido detenido, acusado de homicidio imprudente.
Hasta luego, chiquito.
Miles de malagueños le han rendido homenaje en la Capilla Ardiente y hoy a las 11:30 se celebrará el funeral en la Iglesia del Cautivo. Después sus restos serán trasladados al cementerio de San Gabriel para ser incinerados.
La verdad es que tenemos mucho que agradecerle a este hombre, porque que te hagan reír con tanta inteligencia y con tan buen gusto como te hacía reír chiquito, pues es de muy agradecer. La Iglesia Católica beatifica a 60 mártires en Vista Alegre.
Murieron por la fe durante la persecución religiosa en la Guerra Civil Española. A la ceremonia presidida por el cardenal Angelo Amato asistieron 3.000 personas.
El lunes comienza el juicio a la manada.
5 hombres están acusados de violar a una joven de 18 años en los Sanfermines. El juicio va a comenzar 16 meses después de que se produjeran los hechos. La Fiscalía pide penas de hasta 22 años de cárcel para cada uno de los acusados.
Alibaba rompe su récord de ventas en el Día del Soltero.
En solo 24 horas, el gigante chino del comercio electrónico sobrepasa los 21.700 millones de euros en ventas.
Se refuerza el dispositivo de seguridad en Chesten.
1.800 efectivos y 5 helicópteros velan por la seguridad de las más de 200.000 personas que asisten este fin de semana al Gran Premio de Motociclismo de Chesten, Valencia. El último de la temporada. Allí se puede proclamar de nuevo campeón del mundo, Marc Márquez, si acaba, entre los 11 primeros o si Dovizioso no gana la carrera.
Exhibición de España ante Costa Rica.
La selección se impone por 5-0 con 2 goles de Silva en el primer partido de preparación de cara al Mundial, el próximo amistoso, el martes, frente a Rusia.
Estamos esperando sus notas de voz, sus mensajes en el 663-1019. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Sería un día en el que Cataluña ya sería independiente.
Hoy es un gran día. Visca Cataluña.
Señor Rajoy, ¿y si en las elecciones catalanas del 21 de diciembre vuelven a ganar los independentistas?
Este martes a las 9, Carlos Herrera entrevista al presidente del gobierno.
Los independentistas también tienen que cumplir la ley, como la que tenemos que cumplir los que no lo son.
Síguelo también en vídeo en cope.es, en Facebook Live y en Twitter. Está pasando, estás en COPE.
El 68,2% de los menores de edad ha consumido alcohol en el último mes. Su consumo continuado ocasiona daños físicos y genera conflictos familiares. Pero tranquila, seguro que tu hija no bebe. ¿Verdad? Menores sin alcohol. Educar, informar, prevenir. Gobierno de España.
Conseguir que algo que te gusta te cueste la mitad es extraordinario. Por eso ahora puedes contratar Fusión Plus Ocio con un 50% de descuento durante 6 meses, para que disfrutes de nuestra fibra de máxima velocidad y te emociones con los mejores contenidos y series. Aprovecha ahora y cámbiate Fusión a mitad de precio. Movistar, elige todo.
Buenos días. En el sorteo 11 del 11 de la 11 celebrado ayer, el número premiado con 11 millones de euros ha sido
42.790, serie 15.
Puedes conocer el resto de los números premiados en juegos11.es. Enhorabuena a los afortunados ganadores de los premios millonarios del sorteo 11 del 11 de la 11. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar. Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí.
Cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz. Sabes, he pasado mucho miedo. Este bicho es un abismo. Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar.
Pero sabes, he aprendido tanto, tanto.
Esta semana ha sido noticia Dante Pérez, el alcalde de Gimenells, porque era un alcalde del Partido Socialista de Cataluña, del PSC. Dante Pérez ha fichado por el Partido Popular en Lleida, va a ser el segundo de la lista, porque no le gusta lo que ha hecho el PSC fichando a gente como Ramón Espadaler. Dante Pérez, muy buenos días, señor alcalde.
Muy buenos días.
Un cambio muy drástico, ¿no?, el suyo, porque se va se ha ido del PSC.
Bueno, es cierto que llevaba cierto tiempo descontento con la línea del PSC. Tenía siempre la esperanza de que el PSOE pudiera influir de manera determinante en el camino a seguir de cara al proceso electoral del día 29 de diciembre, pero ante los fichajes de la antigua Unión por parte del PSC y algunas declaraciones, especialmente de Miquel Iceta, diciendo que no era ninguna solución el poder llegar a un acuerdo entre Ciudadanos, PP y el propio PSC, y que Cataluña no se podía gobernar sin contar con el apoyo de los nacionalistas o de los independentistas, pues uno al final llega a la conclusión de que lo que pretende su partido, que en ese caso era el mío, el PSC, era, sí, tras las elecciones del 21 de diciembre, mirar de pactar con aquellos que nos han llevado a esta situación, con aquellos nacionalistas e independentistas que nos han traído este desastre.
¿Y sus compañeros se quejan de que usted nos ha despedido de ellos?
Bueno, sí, una cuestión de formas. Aquí pueden haber diversidad de opiniones al respecto, pero bueno, yo sí que llamé a mis amigos y ante una decisión tan drástica, y respetándolo mucho, ¿no?, que ellos puedan criticarme, pero también yo puedo criticar que ellos no consultaran a la militancia antes de incorporar a gente de Unión.
Ya. Porque no lo hicieron. ¿Usted va a dejar la alcaldía de Gimenells? Porque claro, usted fue candidato por el PSC a esa alcaldía, ¿o no?
No, yo fui por una marca blanca, por candidatura de Progrés. No aparecían las siglas del PSC en ningún lado, en ningún acto, en ningún folleto de propaganda electoral, y por tanto no voy a renunciar a mi acta de alcalde, porque entre otras cosas, en mi lista, que en 2015 ganó por mayoría absoluta las municipales, no había ningún socialista militante, ni yo tan siquiera. Me afilié posteriormente.
Dante Pérez, suerte para esas elecciones del 21 de diciembre. Muy buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Securitas Direct volvemos a revolucionar el sector con la nueva alarma Zero Vision. Por primera vez, una empresa de alarmas es capaz de intervenir activa y remotamente en el momento de la intrusión para evitar el robo. Si un ladrón intenta robar, la nueva alarma Zero Vision genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del intruso. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Protos Verdejo. Mejor verdejo en la prestigiosa guía de vinos gourmets 2017.
Nada es más importante que tu salud. Por eso en Vitaldent, si empiezas ahora tu tratamiento, no pagas hasta enero. Y podrás financiarlo en 48 cuotas. ¿Por qué esperar? Tu salud empieza en tu boca. Tu salud empieza en Vitaldent. Pide ya una consulta gratuita en el 900-101-001. Consulta condiciones en vitaldent.com.
Cariño, tenemos que hablar.
¿De qué?
De que no puedo más con el barullo de la calle. De que estoy harto de escuchar el tráfico y los coches pitando. De que por la noche se escucha todo, vaya. De que hay que hacer algo.
Pues con tanto de que me has dado una idea. De Keuning. Con ventanas de Keuning, ni ruido ni nada. Solo silencio y confort.
Si piensas en ventanas, piensa en de Keuning, la marca de cerramientos líder en Europa.
Esto es lo que dijo Luis, el amigo de Juanjo, para evitar que maltratara a su pareja. Cuando hay maltrato en una pareja, no son solo cosas de pareja. No permitas la violencia de género. Llama al 016. Hay salida. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Gobierno de España.
En Hyundai queremos que respires tranquilo, un 21% más tranquilo. Y es que con el plan Respira de Hyundai, solo durante este mes te descontamos el IVA si cambias tu antiguo coche por un Hyundai nuevo más limpio. Contaminarás menos y pagarás menos. Descuento asociado a financiación ofrecida por Santander Consumer EFCSA hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Esto es horrible. Antes no iba al baño cuando estaba de viaje, pero ahora cada vez me cuesta más.
Pues utiliza Regulax de Mundo Natural. Con tomarte uno o dos sobres, como mucho al día, aportarás a tu organismo una mezcla de plantas, como la fibra del grano de avena, que contribuyen a que el tránsito intestinal vaya mejor.
¿Me funcionará?
Pruébalo y ya verás cómo se te quita esa cara de estreñida.
¡Oye!
Regulax, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Me acompañas a Euromaster a por el regalo de mi hijo?
¿A Euromaster? ¿Vas a regalarle unas ruedas?
No, las ruedas son para mi coche. Ah. Pero este mes, al comprar neumáticos Pirelli, te regalan un circuito de carrera para jugar en casa.
¡Anda!
Voy a Euromaster porque me hace la vida más fácil.
Euromaster, en manos de expertos.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y enhorabuena a los madrugadores del fin de semana por el gusto y el acierto que han tenido en estar ya despiertos y en estar buscando información y análisis. Ya verán ustedes cómo no se arrepienten. Ya verán cómo les compensa estar pendientes de lo que ocurre. Vamos a empezar actualizando la información con la ayuda de JF La Mata. Expectación ante la visita de Rajoy a Barcelona.
La de hoy es la primera visita del presidente del gobierno tras la aplicación del 155. Clausurará el acto de presentación de Xavier García Albiol como candidato del PP a la presidencia de la Generalitat.
Hoy en Barcelona. El martes aquí, en la COPE, en Herrera, estará Mariano Rajoy. La CUP fija posición.
4.000 militantes del grupo antisistema independentista catalán están convocados este domingo para decidir si concurren a las elecciones autonómicas convocadas por el gobierno o si, por el contrario, optan por boicotearlas.
Donald Trump pide unidad frente a Corea del Norte.
Todas las naciones responsables deben frenar las amenazas de Pyongyang, ha dicho el presidente de Estados Unidos, que viaja este domingo a Filipinas como cierre de su gira asiática, que ha incluido Japón, China y Vietnam.
El 663-1019 es nuestro teléfono. Este gran profesional que es JF La Mata está esperando sus mensajes para luego contar qué dicen ustedes de las muchas cosas de las que estamos hablando. 663-1019 al otro lado de la línea del WhatsApp. JF La Mata. ¡A la cocina!
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
El 68,2% de los menores de edad ha consumido alcohol en el último mes. Tras su consumo se constata un mayor número de relaciones sexuales sin protección o no consentidas. Pero tranquilo, seguro que tu hija no bebe. ¿Verdad? Menores sin alcohol. Educar, informar, prevenir. Gobierno de España.
En Vigo a la República de Cataluña.
Vámonos de aquí, Joaquín.
Que para independencializarnos, los vascos estábamos primeros.
Que no se ha independencializado nadie. Lo importante es que lo parezca.
Yo no voy a dejar que la yaya se muera sin que me vea a mí casarme en una Cataluña independiente.
Tenía una pesadilla de que te espero.
Que volvíamos a ser españoles tú.
Perdona mi castellano tan malo, pero con el tema de la independencia lo voy olvidando, ¿eh?
8 apellidos catalanes. El domingo a las 10 en Telecinco.
Cuando tu pareja te habla de trabajo y dice:
pues estábamos en mitad de la reunión y le he dicho a mi jefe que no. Bueno, a ver, no se lo he dicho, pero vamos, que se ha enterado.
Pero tú escuchas. Está claro que sabes pasar, pues en el coche pasa del móvil. Nada es tan urgente que no pueda esperar hasta llegar a tu destino. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Esto es lo que dijo Luis, el amigo de Juanjo, para evitar que maltratara a su pareja. Cuando hay maltrato en una pareja, no son solo cosas de pareja. No permitas la violencia de género. Llama al 016. Hay salida. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Gobierno de España.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
We'll always love you. Con estos fríos ya apetece la cuchara. Vamos a ver si aprendemos a hacer hoy una olla gitana con la ayuda de Miguel Ángel Santa María, que es cocinero chef en la taberna Antonio Sánchez. Miguel Ángel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo se hace la olla gitana?
El guiso se compone de judías de riñón y garbanzo, ¿vale?
Lo que entonces, se llama también habichuela en otras partes de España.
Habichuela, sí, vamos, aquí en Madrid, judías de riñón.
Judías de riñón, perfecto.
Ponemos el remojo el día antes, en la judía y el garbanzo. El garbanzo es importante que esté en remojo en agua caliente. Y hay otro truquillo para que quede más blando y quede el garbanzo cremoso, es echarle una cucharadita de bicarbonato, ¿vale?
Pero las judías y el garbanzo lo ponemos en agua separados, claro.
Sí, diferente. Luego, al día siguiente, la elaboración es esta. El guiso de la olla gitana es con viandas de matanza, ¿no? Lleva sobre todo oreja de cerdo, rabo de cerdo, huesos de punta de jamón, chorizo y morcilla, ¿vale? El rabo lo guisamos con las judías y la oreja, y la morcilla, los huesos y el chorizo con el garbanzo.
O sea, son dos ollas diferentes.
Pero luego, al final de la elaboración, se juntan, ¿vale? Cuando tenemos cociendo las judías con la oreja y esto, yo lo que suelo hacer es ponerle una cebolla, una cabeza de ajo, un pimiento rojo y un pimiento verde, ¿vale?
Muy bien.
Y a el garbanzo le añado el chorizo, la morcilla, los huesos y le pongo acelga.
Pero la acelga ya la pones al final, porque claro, la acelga es mucho más blandita.
Sí, la acelga se le pone casi al final, ¿vale? Yo te explico lo que va y luego ya te cuento. Entonces, cuando ya tenemos hecho los guisos, que son, por ejemplo, la judía tiene una cocción más o menos de una hora y media, dos horas. El garbanzo lo mismo, porque el bicarbonato ha ablandado al garbanzo y le hace lechoso. Entonces hace que se cueza más rápido, ¿vale? Cuando ya tenemos las dos elaboraciones hechas, sacamos las verduras de las judías, las pasamos por un turmis o un termomix con un poco del caldo, una cucharada de pimentón y un poquito de puré de tomate.
¿Dulce o picante el pimentón?
El pimentón dulce, porque ya tiene mucha fuerza, ¿vale?
Ajá.
Dejamos enfriar, juntamos los dos guisos, los damos un hervor.
Pero hemos echado las acelgas al final.
Un acelga es cuando, si el garbanzo cuece 2 horas y cuarto, la acelga se echa con media hora antes de que acabe la cocción del garbanzo. Caldosito, y eso ya lo has viendo tú, según vaya. Yo, por ejemplo, siempre tengo en la cocina una olla de caldo, de consomé, y veo que va...
Y le vas a echar.
Exactamente.
Miguel Ángel Santa María, una cosa contundente ya para este otoño fresquito. Gracias por haber estado con nosotros. Olla gitana. Buenos días.
Venga, a usted, gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Detrás de los cortinajes amarilleaba el rostro de Francisco mientras sus ateridas manos se aferraban con sus largos y huesudos dedos a una bola de plata encendida que contenía brasas al rojo para recuperar algo de calor. Quien describe esta escena es Pedro Miguel Lamet, que ha querido comenzar una novela histórica que se titula El Tercer Rey, en el momento en el que el cardenal Cisneros está a punto de fallecer en la villa de Roa. Hoy, en la Villa de Roa, se terminan los actos conmemorativos del quinto centenario del cardenal Cisneros. Pedro Miguel Lamet, muy buenos días.
Buenos días.
¿Por qué has querido, Pedro Miguel, dedicarle una novela a Cisneros? ¿No es suficientemente conocido? ¿Es un personaje novelesco, acaso, el cardenal Cisneros?
Bueno, es conocido, poco conocido, digamos, a través de la historia, y generalmente por tópicos mal fundados, mal fundamentados, y sobre todo pues a partir de este centenario, de quinto centenario de su muerte, se puede decir también de que no ha recibido todo el eco de importancia que se merece, diríamos, en los medios de comunicación. Por ejemplo, Televisión Española apenas le ha dedicado casi nada, ¿no? Entonces, yo creo que vale la pena recordar quién es este personaje y, sobre todo, reivindicar su figura. Se ha basado sobre todo en tópicos, los tópicos de que pues era una persona muy ascética, de que quemó una serie de libros, etcétera, ¿no?
Vamos a ver, tú recreas la vida de Cisneros a través de los ojos de su secretario Francisco Ruiz. ¿A ti qué te llama más la atención de la figura de Cisneros? Digamos, el Cisneros franciscano, fraile, amante del silencio. José Pérez dice que es el hombre de Estado más grande que ha tenido España. ¿Cuál de las dimensiones de Cisneros te llama
más
la atención?
Bueno, en primer lugar, como digo, yo creo que es un personaje de novela, sí, en el sentido de que es una vida extraña, es una vida en zigzag, ¿no? Este hombre pues nace en una familia más bien humilde en Torrelaguna, aunque tiene un cierto abolengo, y después intenta tener un beneficio, viaja a Roma, y cuando ya cree que va a tener un cierto beneficio para llevar adelante a su familia como sacerdote en Uceda, entonces lo meten en la cárcel, está 8 años en la cárcel, después sale de la cárcel, parece que va a crecer desde el punto de vista de privilegios en la iglesia en Sigüenza, y en ese momento es cuando le viene la conversión brutal, está otros 7 años perdido en una ermita, y el cardenal Mendoza le llama para confesor del rey, y empieza, digamos, toda su trayectoria hacia arriba, pero con contrastes muy fuertes, ¿no?
Pero él, por ejemplo, después de esa conversión que tú has dicho, ¿permanece en medio del poder con una clara voluntad o deseo de reforma? Se ha dicho de Cisneros que es el reformador católico.
Sí, hace una reforma muy profunda dentro de la iglesia en cuanto que, bueno, las costumbres de los sacerdotes y de los frailes estaban bastante relajadas, ¿no? Hizo esa reforma que fue el primer paso que dio importante siendo confesor, pero luego empieza a ascender cuando ya le nombran para bautizar en Granada, que ahí es donde yo creo que está su mayor defecto, porque en Granada actuó en contra un poco de la línea de Fray Hernando de Talavera, el primer arzobispo de Granada. Sí. Y después todo lo demás va a ser un ascenso desde el punto de vista político, y claro, todo eso culmina cuando es regente y tiene una idea de España y de la política, de cómo servicio a los demás y representar al pueblo, por encima incluso del rey. Él representa al pueblo, y él como regente quiere salvar el reino para el rey, pero siempre incluso por encima del rey si hace falta, ¿no?
Vamos con las regencias, porque son dos regencias, ¿no? La de Isabel, sí. La de Fernando. ¿Qué importancia tiene la regencia en que se consolide el proyecto de la unión de las dos coronas y en España como Estado moderno tal y como lo concebimos ahora? Es decir, ¿qué paternidad tiene Cisneros sobre una España unida con las dos coronas ya juntas?
Bueno, en primer lugar, el problema mayor de España en aquella época eran las luchas intestinas, la división entre isabelinos y fernandinos, y un reino de taifas tremendo de los grandes señores que iban a su egoísmo.
El peso de la Edad Media, quiere decir.
El peso de la Edad Media, claro. Es que ya estaba muy dividido, ¿no? Y además todavía había rebotazos fuertes, por ejemplo, en Granada con los moros, había problemas con los judíos y había problemas muy graves en Navarra. Todo eso, junto con los problemas internacionales, las relaciones con Roma, con el tema de Nápoles, éramos un mundo importante. Y en medio de ese mundo, él se sigue conservando personalmente intachable, quizás con un pequeño defecto, ¿no? Que pues, ayudaba un poco a sus sobrinos, como un cierto nepotismo, pero siempre de acuerdo con el rey, al final con un problema fortísimo, porque había dos cortes en España, la española y la de Flandes, donde desde Flandes Carlos I empezaba a gobernar. Y lo más grave de este hombre es que cuando ha preservado los reinos para el rey y demás, y va medio moribundo a encontrarse con él, le esquiva por todas partes y no puede darle el abrazo final, y muere en Roa
sin haber abrazado a Carlos I. Decías, por no hacer una leyenda rosa, zonas de equivocación de Cisneros, lo que hace con los moros en Granada.
Luego, a veces fue un poco duro. Claro que eran tiempos muy recios, ¿no?
Sí.
Pero fue un poco duro, por ejemplo, con los frailes de la, diríamos, de la línea más relajada, él es de la línea observante, y a veces los echan a palos de los conventos, ¿no?
Ya.
Es decir, eran tiempos muy duros. Lo que es para mí más misterioso es que yo, después de haber estudiado a fondo este personaje, no lo acabo de conocer. Es decir, ¿cómo te diría?
Porque es muy reservado con lo suyo, ¿qué?
Sí, muy reservado con su familia, con lo que fue su juventud, ese pasado brumoso de la cárcel. Luego, personalmente, cómo se compagina ese amor a la pólvora y al incienso, cómo se compagina ese amor a la guerra. Le encantaba la artillería, por ejemplo.
Sí,
porque acababa de empezar la artillería, pero al mismo tiempo lo más importante de él, esto es la maravilla de él, es la Universidad de Alcalá y sobre claro. más todavía la Biblia políglota complutense, en donde curiosamente y en contraste con lo que hace con los moros, con los judíos se lleva estupendamente para hacer esa Biblia, porque es una Biblia políglota en arameo y hebreo y en latino. Es decir, es el
creador maravilla. De la Universidad de Alcalá de Henares, que es decisiva sí. en ese momento, ¿no? En toda la cuestión de humanidades, ¿no?
Claro, sobre todo porque es que tiene una línea distinta de alguna manera a la de Salamanca, en cuanto que está orientada sobre todo pensando en los misioneros de América y demás, y que crea una ciudad universitaria, como se puede ver hoy día en Alcalá, una serie de colegios alrededor de esa maravilla que es el Colegio de San Ildefonso, que entonces era de ladrillo, pero que cuando llegó el Fernando y le dijo, pero no, porque la universidad se ha hecho, y esto se convertirá en mármol de más adelante, y hoy es la maravillosa fachada esa de Gil de Ontañón, que es una maravillosa, ¿no?
Pues Cisneros, el hombre por descubrir, el tercer rey de Pedro Miguel Lamed, es una ayuda para ello. Pedro Miguel, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias. Un saludo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos en este momento con Karina Mejías, que es la líder de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona. Señora Mejías, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vimos ayer una manifestación, bueno, nutrida, de los que pedían la salida de la cárcel a los que ellos llaman presos políticos, que no lo son, con el apoyo de Ada Colau. ¿Estas manifestaciones tienen desde el Ayuntamiento de Barcelona, desde su alcaldesa, un apoyo especial? Es decir, ¿el Ayuntamiento las favorece de algún modo?
Bueno, pues claro que sí, ¿no? Yo creo que Ada Colau se ha mostrado siempre favorable a ponerse del lado de los independentistas. Ha sido siempre su válvula de oxígeno, ¿no? Ella ya votó sí, sí en el 9N, volvió a votar en el 1 de octubre y cada vez que ha habido una manifestación de los independentistas ella ha estado presente. Así que el apoyo de los comunes del Ayuntamiento de Barcelona a las manifestaciones de los independentistas son evidentes, ¿no? Y que creo que comparten, además, a pesar de que ella intente hacer el juego de la ambigüedad en muchas ocasiones, ella comparte plenamente sus objetivos, que no son otros que presionar a los jueces en la calle para intentar conseguir sus objetivos.
Colau fue primero una persona que apoyó a Puigdemont y ahora, sin embargo, ayer cambió totalmente de posición. Dijo que tenía que dar el gobierno la cara, que Puigdemont tenía que dar la cara. Usted la conoce bien, claro. Es su tarea hacer oposición a Colau. ¿Nos puede explicar estas idas y venidas? Porque, claro, los comunes van a ser decisivos en el próximo Parlamento. ¿Nos puede explicar en qué clave está Colau y su partido?
Bueno, yo creo que es puro oportunismo político, ¿no? En ese intento de intentar mantener su electorado, pues ella unas veces hace críticas y otras veces pues se posiciona abiertamente de parte de los independentistas. No olvidemos que ella en el último pleno reconoció el gobierno del presidente Guaidó, del presidente Puigdemont, como gobierno legítimo y además aprobó una moción que presentó en ese sentido Esquerra Republicana reconociendo que era el gobierno legítimo de Cataluña y que por lo tanto había que estar a lo que ellos dispusieran. Colau siempre se ha mantenido de parte de los independentistas, siempre ha actuado como válvula de oxígeno, siempre que los independentistas se han debilitado ella ha intentado darles aire y apoyarles con la finalidad de que en un futuro pues sean una coalición, ¿no? O intenten hacer gobiernos en apoyo los unos de los otros, pero bueno, que comparten objetivos es evidente, ¿no? Lo cierto es, como le digo, que en el último pleno ellos apoyaron una moción en la que reconocían a Puigdemont, el presidente Guaidó, como presidente legítimo.
O sea que no tiene usted duda de que Colau va a ser una muleta de Esquerra.
Pues sí, la verdad es que yo creo que ya a nadie le cabe duda que si Colau saca un resultado lo suficientemente importante como para poder dar oxígeno a los independentistas, será su coaligada en el Parlamento de Cataluña. Pero en ese sentido, nosotros esperamos que Ciudadanos obtenga un resultado mucho mejor y que todos aquellos partidos constitucionalistas hagan lo que está pidiendo la sociedad catalana a gritos, ¿no? Que es renovar el gobierno, poner en el gobierno a personas que estén interesadas por trabajar por todos los catalanes, recuperar esa educación, ¿no? Que en estos momentos estamos viendo cómo se adoctrina a los niños y cómo se les manipula y se les educa en el odio. Hay que hacer muchísimas cosas y esperemos que los resultados electorales sean positivos para aquellos que queremos trabajar.
Dos cositas rápidas que se nos acaba el tiempo. Vamos a ver, hay un informe del Observatorio de Pymes Comercio, que es un observatorio de las pequeñas y medianas empresas dedicadas al comercio en Cataluña. Hay, según este observatorio, 7 de cada 10 pymes están afectadas. ¿Ustedes barajan alguna información sobre cómo le está afectando al comercio de Barcelona todo lo que ha pasado en los últimos meses?
Pues mire, la afectación es muy grave, porque hace pocos días se celebró la reunión habitual, la celebración habitual de los premios a los comerciantes de Barcelona. Tuve ocasión de hablar y saludar a muchos de ellos y la sensación de pesimismo y de preocupación por la situación es mucha, ¿no? Ese informe dice que prácticamente el 50% de los comercios se han visto afectados en alguna medida por la situación de inestabilidad política que vive Cataluña, y además ese estudio también concluye que prácticamente la caída en la facturación ha sido de entre un 30 y un 40% en el conjunto de los comercios de Cataluña. Esa es una situación gravísima, pero es que además hoy hemos leído cómo a Barcelona, que es una ciudad que habitualmente recibe congresistas y se celebran congresos importantes en el mundo, pues ahora ya pues también estamos perdiendo congresos. Esta semana sí, hemos perdido dos que han decidido cancelar y no venir a Barcelona, y además también el sector hotelero apunta que hay una caída prácticamente del 50% en el turismo.
El Mobile World Congress no está en peligro en Barcelona.
Bueno, John Hoffman, que es el presidente de este salón, ha dicho que le está monitorizando la situación que se está produciendo en Barcelona, en Cataluña en general, y que si realmente hay problemas y situación de inestabilidad, pues que este será el último año que celebrará el Mobile aquí, y eso sería una pérdida irreparable para la ciudad de Barcelona, como también lo es la posibilidad de que Barcelona pierda la carrera en la candidatura a la Agencia Europea del Medicamento. Es decir, son tantos perjuicios lo que está ocasionando desde el punto de vista económico, social y político, que creo que nunca acabarán de asumir toda la responsabilidad que les compete por haber provocado esta situación de locura, ¿no?
Ciudadanos ha sido muy crítico con la actuación de la policía, de los Mossos, bajo control del ministerio ya, en la huelga de esta semana, del miércoles. Claro, eran pocos los que boicotearon, pero consiguieron cortar muchas carreteras, muchos accesos a Barcelona. ¿No cree usted que era inteligente no aplicar medidas de fuerza después de lo sucedido el 1 de octubre?
Mire, yo creo que nosotros lo que hemos dicho es que no compartimos las consideraciones que ha hecho el Gobierno de España, y en su caso tanto el ministro de Interior como el delegado del Gobierno, Enric Millo, a propósito del operativo que se puso en marcha durante la huelga salvaje que se practicó el otro día, ¿no? Nosotros lo que sí que decimos es que no se puede tolerar que se tomen las estaciones de tren ni de infraestructuras, porque se perjudica a muchísimos trabajadores y a muchísimas personas que intentan pues llegar a la ciudad para trabajar o que intentan ir a trabajar cada mañana. El mismo derecho que tienen los huelguistas a hacer huelga tienen quienes no quieren participar de ella en ir a trabajar, y ahí lo que se hizo fue un sabotaje a infraestructuras y a medios de transporte, intentando evitar que las personas llegaran a su puesto de trabajo o llegaran a Barcelona en este caso, e intentando hacer mayor el efecto de la huelga, cuando en realidad tuvo un seguimiento bastante pobre, porque todos aquellos que pudieron o que consiguieron abrir sus negocios lo hicieron, ¿no? Yo creo que la gente está harta de esta situación de tensión, está muy cansada, y lo que quieren es volver a la estabilidad y al sentido común, ¿no? A que la situación se normalice, a que todo el mundo pueda trabajar con normalidad en la ciudad de Barcelona. Pero bueno, yo creo que en aquel momento la pasividad de los Mossos fue de verdad vergonzante.
Karina Mejías, portavoz líder de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a ustedes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y seguimos ofreciéndoles rentabilidad por haber madrugado. Hemos escuchado gente muy interesante.
A plazo fijo.
A plazo inmediato. Y ahora les vamos a contar cómo vienen los periódicos. Nicolás Rubio, cuéntanos qué hay en los papeles hoy. Buenos días de nuevo.
Buenos días, Fernando. El kiosco irá por muerto el proceso independentista. A veces titula El separatismo descabezado. Forcadell deja en la estacada a los manifestantes por la libertad de los Jordis y los exconsejeros, mientras Esquerra da otro portazo a Puigdemont con la presentación de una candidatura liderada por Junqueras. En la misma línea, La Razón, hoy con un único titular en la portada: fin del proceso. Esquerra rompe con Puigdemont y Forcadell planta a la marcha por los presos. El Mundo abre este domingo con una entrevista a Albert Rivera. El líder de Ciudadanos asegura que Cataluña debe recuperar la ley, la convivencia y la verdad. Rivera dice que los constitucionalistas estamos obligados a sumar porque la historia no perdonaría otra cosa. El Mundo destaca también manifestación independentista sin Forcadell, pero con Colau. El País, Fernando, va hoy con una encuesta. La mayoría de catalanes apoya el adelanto de las elecciones. El 54% considera que el gobierno está gestionando bien la crisis. Llama la atención, Fernando, que el 56% de los votantes del PSOE, de los socialistas, respalda a Rajoy en este asunto.
Fíjate.
El sondeo de Metroscopia para El País nos deja otro titular. 2 de cada 3 habitantes de Cataluña consideran ahora imposible la secesión. Y por último, en La Vanguardia leemos: Puigdemont se enfrentará a Esquerra con la lista del presidente. El diario del Grupo Godó adelanta que la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, mano derecha de Artur Mas, renuncia a participar en esa candidatura.
¿Y por dónde van los editoriales y las columnas de opinión hoy, Nico?
Vamos a empezar por el de ABC, que habla de manifestación de impotencia. Señala que la nueva mentira de que el nacionalismo lucha ahora por la libertad se empleó ayer como terapia de grupo para los muchos separatistas que se congregaron en Barcelona. Colmenarejo escribe en ABC que no hay presos políticos ni nada que se le parezca en la cárcel de Extremera. A los que lo fueron en el franquismo se les ponen los pelos como escarpias con esta comparación. Punto final al proceso, titula el editorial de La Razón, que señala que pocos se creen ya la existencia de un solo pueblo, un solo pueblo. Ha terminado la edad de la inocencia, concluye La Razón. El Mundo, en su editorial, el reto de aprovechar la ruptura del bloque separatista, dice que Cataluña se juega el 21 de recuperar plenamente la ley y la convivencia. Franco ha muerto, sentencia al editorial del País.
Buen titular, ¿eh?
Muy bueno, muy concluyente, que considera este periódico que las acusaciones de franquismo a España o su gobierno son absurdas. Tachar a Rajoy, dice El País, de actuar como un franquista autoritario, como ha hecho un ex primer ministro belga, es como acusar a Merkel de nazi totalitaria por alguna decisión de la justicia alemana. En La Vanguardia, Fernando, escribe hoy Santibila, ese verso suelto del PDeCAT, convertido en traidor para los separatistas, confiesa.
Muy significativo, el artículo que además llevan en portada.
Sí, sí, con llamadita en portada. Confiesa Santibila que si la antigua convergencia mantiene la vía unilateral, solo puede dar ya él un paso al lado y trabajar desde la sociedad civil como un ciudadano corriente. Fernando, ¿le queda eso o buscar otro partido después de fracasar en su intento por liderar el PDeCAT?
Bueno, ¿y cómo cuentan los periódicos? Porque hay mucho espacio a lo de Chiquito de la Calzada, a quien nos haya dejado Chiquito de la Calzada.
Se cuela en las portadas. Para El País, Chiquito se hace grande, muere un humorista único. Su influencia en el habla popular le convirtió en uno de los humoristas más queridos en España. En ABC, homenaje de Ignacio Camacho en su columna a Gregorio Sánchez. Chiquitistán se titula, dice Camacho, que el desvarío del proceso solo resulta descifrable desde el humor deconstructivo. La independencia era un fistro. El Mundo habla de consternación en España por la muerte de un maestro del surrealismo y del idioma. La Razón titula Grande Chiquito. La suya fue una manera de hacer humor única, genio y figura. Con la muerte del humorista se va una manera de hacer reír blanca, limpia, un humor de palabras imposibles y expresiones delirantes. Chiquitos en Fernando se nos cuela también en la publicidad, en los periódicos. Una conocida empresa de embutidos lanza el siguiente mensaje. Querido Felipe VI, 2 puntos, por favor, nombre a Chiquito Conde Mor a título póstumo.
Conde.
Por la gloria de tu madre.
Mor, la cosa tiene gracia. La verdad es que repasando, yo me he quedado imantado con algunas expresiones que ahora se me habían olvidado de Chiquito de la Calzada. Hay una capacidad creativa.
¿Cuál es tu preferida? ¿Cuál es la que más te gusta?
No lo sé. Yo, por ejemplo, lo de vienen 7 de bonanza me parece fantástico. Bueno, estaríamos toda la mañana. Gracias.
A ti, de Aro.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
El 68,2% de los menores de edad ha consumido alcohol en el último mes. Su consumo continuado ocasiona daños físicos y genera conflictos familiares. Pero tranquila, seguro que tu hija no bebe. ¿Verdad? Menores sin alcohol. Educar, informar, prevenir. Gobierno de España.
Somos una empresa de mermeladas ecológicas que estamos hartos de deslomarnos en cada mercado y queremos eso de tener un futbolín y un sofá en el despacho para vender todo por internet sin tener que movernos.
Tener una empresa es tirarse a la piscina y en Bankia nos tiramos contigo. Descubre nuestro ecosistema de herramientas solución a empresas para que tu empresa crezca. Bankia.es.
Un fuerte abrazo. Una sorpresa. Las risas de un abuelo, la ilusión de un niño. Todos sabemos valorar lo importante, especialmente en Navidad. Por eso en Renault cuidamos tu coche para cuidar de los tuyos.
Y ahora además con tu revisión Renault con aceite Elf te regalamos una deliciosa cesta de Navidad.
Servicio postventa Renault.
si es que me pone esta sintonía, si es que me pone de verdad, porque es la de Betfair, me motiva Betfair. Ya sabes que os invito a vivir con Betfair una apasionante jornada de fútbol apoyando a vuestro equipo en tiempo de juego. ¿Dónde si no? En tiempo de juego, ya lo sabéis, está clarísimo. Porque es que además de las mejores cuotas en la liga, Betfair te ofrece más. Te ofrece más partidos épicos y te ofrece muchas más ganas de victorias. Es que es una maravilla. Así que ya sabes, muy fácil. Entra ahora en Betfair.es, regístrate como quieras, con el móvil, el ordenador, como te dé la gana. Regístrate en Betfair.es y consigue hasta 100 euros, 100 euros gratis en bonos para jugar. ¿Estás listo para más?
¿Recuerdas aquella época donde decían que todo esfuerzo se vería recompensado? ¿Que para forjarte un futuro solo necesitabas trabajar duro? ¿Estudiar una carrera? ¿O simplemente apasionarte con tu trabajo? ¿Y que cuanto mayor fuese tu esfuerzo, mayor sería tu recompensa?
En Randstad seguimos pensando igual. Imaginamos un mundo sin paro. Para eso trabajamos todos los días. Randstad, empresa líder en recursos humanos.
Vuelven las 48 horas Peugeot. Del 16 al 18 de noviembre, hasta 7.000 euros de ventaja en vehículos nuevos. 500 seminuevos con condiciones irrepetibles financiando con PSA Financial Services y 2x1 en neumáticos. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Hola, bienvenida.
Hola, espero que no te moleste. Invité a un amigo.
Viña al Bali Reserva. Prometo no ponerme celoso.
Viña al Bali. Un placer cotidiano.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que tienen el gusto, la sensibilidad de estar ya despiertos. Merece la pena porque se aprovecha el tiempo, pues se aprovecha. El domingo tenemos por delante un día sin muchos cambios meteorológicos. En la zona centro, a mediodía, tendremos una temperatura agradable. Ahora hace fresquito y en el sur todavía tendrán 20 grados de temperatura. De momento no llueve. La lluvia vamos a tener que esperar para que nos llueva. Hoy Mariano Rajoy va a Barcelona. Participa en un acto de precampaña. Y claro, es una visita muy significativa, porque es la primera después del 1 de octubre. Llega en un momento dulce. Hoy hay una encuesta del diario El País que dice que el 54% de los españoles apoyan, 54% apoya lo que Mariano Rajoy está haciendo en Cataluña. El 56% de los votantes socialistas apoya lo que está haciendo Mariano Rajoy. Mariano Rajoy, hoy en Barcelona, el martes en esta casa, en la cadena COPE, entrevista de Carlos Herrera. Rajoy llega a una Barcelona horas después de que los independentistas celebraran una manifestación para pedir la libertad de los presos. Manifestación convocada por la Asamblea Nacional Catalana y por la Unión Cultural. Manifestación que ha sido un certificado de defunción. Aquí yace el proceso tal y como lo diseñó Puigdemont. Ha sido un acta de defunción. Ha sido una manifestación muy concurrida. Mucha gente. La Guardia Urbana habla de 700.000 asistentes, que no se lo creen de ninguna manera. No había ni 700, ni 600, ni la mitad. Una manifestación muy concurrida, pero que, como digo, es un epitafio. ¿Por qué? Primero por los números, porque habían planificado una nueva diada. Ya saben que las diadas era el gran momento del independentismo. Las diadas han ido bajando, pero la diada que ya había bajado, la de este año, ya bajó considerablemente. No fue como las de un millón y pico de manifestantes. La diada de este año, según la Guardia Urbana, tenía 1 millón de asistentes. Ayer dio la Guardia Urbana 700.000 asistentes. Eso significa reconocer que no ha sido lo que querían, una gran diada. Pero más sustancial es el contenido de la manifestación. No estaba Carme Forcadell, la presidenta del Parlamento. ¿Por qué no estaba? Porque le dijo su abogado, no vayas. ¿Por qué no va? Porque está fuera de la cárcel, porque prometió que iba a comportarse conforme a lo que establece la Constitución. ¿Será una conversa o no a la Constitución? Creemos que no. Pero la sensación de impunidad ha desaparecido. Ya una no va a una manifestación según cuál sea su situación procesal. Es importante. Y esto certifica la defunción de un proceso que se creía con derecho a hacer lo que le diera la gana, con la sensación de impunidad. Tercera razón por la que la manifestación de ayer es un epitafio. ¿Por qué reivindicaron a Puigdemont todavía? Que ya es paradójico. O sea, tú haces una manifestación para reclamar la libertad de los que están presos porque se han quedado. Y el que habla a través de un vídeo es el expresidente fugado. No tiene sentido. La manifestación al final la capitalizó Colau. Ahora hablaremos de Colau. En el mensaje de Puigdemont, bueno, hubo la retórica de los barrotes y del exilio. En una entrevista que también ayer, porque es que no hace otra cosa más que dar entrevistas, Puigdemont dio, cargó de una forma muy áspera contra la Unión Europea. Miren lo que dijo.
Esta Unión Europea es una caricatura.
La Unión Europea es una caricatura de lo que es Europa, de lo que queremos que sea Europa y de los valores que nos llevaron a constituir la Unión Europea. En manos de esta gente, gente que incluso ha corrompido los valores fundacionales de la Unión Europea, es evidente que no hay ninguna voluntad de ayudar a la resolución política del conflicto. Es evidente.
Es evidente.
Puigdemont habla ya como los nacionalistas flamencos de ultraderecha, como la derecha extrema del UKIP británico. Se ha convertido en un juguete roto y él es el único que no se entera. Ayer cerraron listas los de Esquerra y volvieron a decir que no querían saber nada de la lista única que sigue proponiendo, dando la matraca a Puigdemont. Esquerra, que sabe que va a ganar las elecciones, va sola. Metieron a Oriol Junqueras y a todos los exconsejeros que están en la cárcel. Pero es que Puigdemont es rechazado por Esquerra y es rechazado por su propio partido. Ayer estuvieron Marta Pascal, coordinadora del PDK, en Bruselas, reunida con Puigdemont. También estuvo Artur Mas y le dijeron, sí, presidente, llaman presidente, vamos a hacer la lista única. Pero Marta Pascal no va a ir. Es decir, la coordinadora general da un paso atrás y no va en esta lista única que quiere hacer Puigdemont. Se ha convertido en un juguete roto. Y Esquerra, aquí está, pues a otra cosa, ya claro. Hemos cambiado de pantalla, como se dice ahora. Se ha pasado página. Ayer, como les digo, se cerraron listas de Esquerra y también se cerraron listas de los comunes. Los comunes y Podemos en Cataluña van juntos, porque Pablo Iglesias le ha entregado su partido a Ada Colau. En las listas no va a estar Joan Coscubida, que ya saben que es un hombre que venía del sindicalismo, del ámbito comunista, que hizo discursos fantásticos. En septiembre, cuando empezó toda la locura con las leyes de transitoriedad y del referéndum, quien fue el héroe de la jornada parlamentaria fue Coscubida, que ahora ya no está en la lista de los comunes, de Ada Colau y de Pablo Iglesias en Cataluña. Recordamos lo que dijo Coscubida.
Usted es el presidente de la Generalitat que tiene la obligación de respetar nuestras instituciones mientras existan. Mis padres me enseñaron a luchar por mis derechos. Estoy aquí porque gracias a mis padres, hoy podemos disfrutar de libertad. Y yo no quiero que mi hijo Daniel viva en un país en el que una mayoría pueda tapar los derechos de una minoría porque no piensa como él. No estoy dispuesto.
Bueno, pues esta voz no se volverá a oír en el Parlamento porque el acuerdo al que han llegado Colau y Pablo Iglesias no incluye a esta voz en las listas. Las listas, como digo, certifican la entrega de Podemos a Colau. Colau, la emperatriz de la ambigüedad, le llama Borrell. Ayer había que decir, o hoy hay que decir, que es la emperatriz de la contradicción. Porque Colau está en misa y repicando. Colau ayer estaba en la manifa de los independes. Hace unos días decía que Puigdemont seguía siendo el presidente de la Generalitat. Y ayer le arreaba a Puigdemont echándole en cara que no daba la cara y las decisiones económicas que había tomado.
Que un gobierno irresponsable que ha llevado al país al desastre dé la cara, reconozca sus errores y haga autocrítica. Un gobierno que ha engañado a la población, ha tensado a la sociedad y ha generado un grave perjuicio económico.
Fíjense, puede decir una cosa y la contraria, la Colau, en cuestión de días, si no de horas. La jugada de Pablo Iglesias, entregándole a la Colau, que es criptoindependentista, su partido, claro, tiene unas consecuencias evidentes. Ahí están los datos del CIS publicados esta semana. Podemos cayendo. Aquí quien lleva razón es nuestra buena amiga Carolina Bescansa, a la que le ha cortado la cabeza. Nuestra buena amiga Carolina Bescansa hace unos días decía lo que es evidente, que es que no hay proyecto para España de Podemos. Claro, a un votante de Podemos, de CAI, o de Cáceres, o de Badajoz, explícale que tu cabeza electoral o tú son los comunes. Hay que recuperar lo que decía Bescansa hace unos días.
Me gustaría un Podemos que le hablase más a España y que hablase más a los españoles y no solamente a los independentistas. Es un partido con proyecto político español y eso creo que nos hemos olvidado de contarlo en esta crisis. Creo que nos hemos olvidado de contar que en Podemos no apoyamos y ni vamos a respaldar la independencia de Cataluña, ya sea por la vía unilateral o por la vía bilateral.
Pues lleva mucha razón nuestra querida amiga Bescansa. Y ya hay también polémica o tensión entre los partidos constitucionalistas. Arrimadas, ayer la líder de Ciudadanos, claro, quiere ganar terreno al PSC, por eso le critica. Y le echa en cara que haya fichado antiguos independentistas y sobre todo la puerta que tiene abierta el PSC a un nuevo tripartito Esquerra Comunes Socialistas.
Nosotros no pensamos que los nacionalistas que nos han traído hasta aquí y los líderes de partidos nacionalistas vayan a ser la solución. Lo digo porque hay partidos como el Partido Socialista de Cataluña que creo que está más pensando en un tripartito de nuevo con Esquerra Republicana y con los nacionalistas de Unió que en pensar en una nueva etapa política transversal, constitucionalista, legal, de unión con el resto de España.
8 y 11, una hora menos en Canarias. Tenemos más cosas que contarles. Lo hacemos con la ayuda de Elsa Tadea y de Nicolás Rubio. Un conductor drogado mata a un niño de 15 años.
Ha ocurrido en Tarragona. El conductor, un camionero, ha dado positivo en el test de drogas tras llevarse por delante al menor que iba en bicicleta. Ha sido detenido acusado de homicidio imprudente.
Hasta luego, chiquito.
Miles de malagueños le han rendido homenaje en la Capilla Ardiente. Hoy a las 11:30 se celebrará el funeral en la Iglesia del Cautivo. Después sus restos serán trasladados al cementerio de San Gabriel para ser incinerados.
China bate récords de ventas en el Día del Soltero.
En solo 24 horas el gigante del comercio electrónico Alibaba factura productos por valor de 21.700 millones de euros.
El lunes comienza el juicio a la manada.
5 hombres están acusados de violar a una joven de 18 años en los Sanfermines. La fiscalía pide penas de hasta 22 años de cárcel para cada uno de los acusados.
Marc Márquez busca su cuarto mundial de MotoGP.
El piloto español saldrá desde la pole en Cheste. Le basta con acabar entre los 11 primeros o que el italiano Dovizioso no gane la carrera. En fútbol, España gana 5-0 a Costa Rica. El próximo amistoso, el martes, contra Rusia.
JF La Mata ha estado recogiendo sus mensajes. JF, cuéntanos, ¿qué dicen los oyentes?
Buenas, don Fernando. Le contesto con el freno de mano porque dos oyentes, María de Cataluña y Luisa de Gijón, han coincidido en pedirnos que hablemos más despacio.
Pues habla más despacio, JF.
Sobre la receta olla gitana, José María dice que su cuñada la hace mejor. Lo mejor en estos casos es que nos la manden y así probamos.
Claro, y le llamamos la semana que viene.
Tema separatista, Same, francés de hijos catalanes, nos dice que en Francia no se permitiría que un partido que ha desobedecido la ley volviera a presentarse, a modo de reflexión. Y Arguivido de Albacete considera que ayer usted puso en evidencia al separatista señor Suclá. No sé si es un elogio o un reproche, pero así nos lo ha dicho Arguivido. Y dos más. Un oyente nos manda una pregunta que entiendo que es para el señor Restán, sobre si suponía conflicto los posicionamientos del Abad de Montserrat, pues para el sábado que viene, dicho...
Se la trasladaremos al especialista en la materia.
Y un extremeño que nos escucha desde Arabia Saudí dice: gracias, Fernando, por hablar de esta parte del mundo. Somos muchos los españoles que trabajamos en las minas de Arabia. Esto de internet me parece fascinante.
Por fin tenemos apoyo para hacer información internacional, siempre cuestionada en España. No hagas información internacional que nadie te escuchará. JF, gracias por haber resumido tantos mensajes tan interesantes. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este lunes a las 3, la tarde con Ángel Expósito desde el Valle de Arán.
Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito aquí.
Desde el rincón de los Pirineos que se rebeló contra el referéndum.
¿Qué leyes van a regular eso? ¿Qué derechos?
Donde no hay esteladas en las ventanas. Donde están dispuestos a romper con Cataluña si se declara independiente. Donde el turismo es su fuente de ingresos.
Un referéndum ilegal, no hay que ir a votar.
Este lunes a las 3, Ángel Expósito comprueba en el municipio de Viella las consecuencias económicas del desafío soberanista.
A quien queremos escuchar esta tarde es a la gente que vive aquí.
Está pasando. Estás en COPE.
Esto es lo que dijo Luis, el amigo de Juanjo, para evitar que maltratara a su pareja. Cuando hay maltrato en una pareja, no son solo cosas de pareja. No permitas la violencia de género. Llama al 016. Hay salida. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Gobierno de España.
Hola, soy Cristian Gálvez. Si quieres hacer un máster, pagarlo ya no será la asignatura más difícil. Llama a Cofidis y podrás disfrutar de un crédito con unas condiciones inmejorables. 902-432-432 o entra en cofidis.es. 902-432-432. Cofidis, tus proyectos tienen crédito.
Conseguir que algo que te gusta te cueste la mitad es extraordinario. Por eso ahora puedes contratar Fusión Plus Ocio con un 50% de descuento durante 6 meses para que disfrutes de nuestra fibra de máxima velocidad y te emociones con los mejores contenidos y series. Aprovecha ahora y cámbiate Fusión a mitad de precio. Movistar, elige todo.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos con unas condiciones inmejorables? Llama, compruébalo y créetelo. 902-432-432. 902-432-432.
El 68,2% de los menores de edad ha consumido alcohol en el último mes. Su consumo continuado afecta a órganos que están en desarrollo, como el hígado, el páncreas y especialmente el cerebro. Pero tranquilo, seguro que tu hija no bebe, ¿verdad? Menores sin alcohol. Educar, informar, prevenir. Gobierno de España.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ayer se cerró la lista en la que los comunes y Podemos van a concurrir a las elecciones del próximo 21 de diciembre. Vamos a hablar de este asunto y de otros asuntos con Gloria Lizó, que es diputada de Podemos, vicepresidenta cuarta del Congreso de los Diputados. Señora Lizó, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Enseguida vamos con la lista conjunta con los comunes, pero dígame una cosa antes. Ha habido CIS esta semana. No le ha sido favorable a Podemos. ¿A qué achacan ustedes el descenso en intención de voto?
Bueno, nosotros durante la historia de Podemos hemos tenido diferentes resultados en las encuestas. Muchas veces han coincidido y han calibrado bien lo que estaba pasando o cuál era la expectativa electoral, pero otras veces ha sido diferente. También recuerdo las encuestas después, precisamente de las elecciones catalanas del 2015, en el que también nos situaban como cuarta fuerza política, y luego fue muy diferente el resultado electoral. Nosotros hacemos política, intentamos ser coherente con las propuestas que hemos planteado en las consultas electorales con nuestros votantes y lo hacemos con la intención de que eso, desde luego, sea lo mejor que modestamente nosotros entendemos, independientemente de lo que algunas encuestas puedan decir o no. En cualquier caso, siempre hemos sido respetuosos cuando nos daban buenos resultados y cuando nos daban malos. Y bueno, seguimos trabajando con la intención, desde luego, de hacer las cosas bien.
¿Y no será que Carolina Bescansa lleva razón cuando dice que Podemos no está explicando un proyecto para España?
Bueno, yo creo que exactamente las palabras de Carolina, no sé cuáles fueron, pero yo estoy segura y convencida de que Carolina Bescansa sabe que nosotros precisamente lo que tenemos encima de la mesa es un proyecto de país. Creemos que la situación política ahora mismo sufre muchas quiebras en los datos, por ejemplo, que reflejan la precariedad y el paro de la gente joven, que alcanza un 40%. Somos coherentes cuando hacemos medidas que van encaminadas a garantizar, pues desde luego, la igualdad retributiva de los hombres y las mujeres. Tenemos, desde luego, muchas propuestas que avanzamos y que presentamos diariamente en el Congreso de los Diputados y que, desde luego, se han visualizado en conjunto en cada uno de nuestros programas electorales. Cuando hay un problema y un conflicto territorial en Cataluña, pues hablamos desde luego de un encaje territorial atendiendo al reconocimiento plurinacional del territorio español. Y creo que lo hacemos desde una visión general y nunca desde un punto de vista exclusivamente territorial. Yeah. Y por tanto, creemos que el proyecto de país solamente es viable desde luego en ese marco y en ese marco de reconocimiento de lo que es la España con diferentes, ¿no?, situaciones territoriales que deben ser reconocidas, desde luego.
Vamos a ver, la candidatura conjunta de los comunes y de Podemos ha cambiado bastante los diputados, repiten pocos. ¿Usted está de acuerdo, por ejemplo, con la líder de los comunes, que es Ada Colau, cuando dice que Puigdemont es el presidente legítimo del gobierno de Cataluña?
Bueno, nosotros tenemos claro que el gobierno español ha aplicado de conformidad a un marco de legalidad determinado un artículo 155 que se encuentra en la Constitución y que, por tanto, esa aplicación debe ser respetada por parte de todos los españoles. O sea, no hay ninguna duda en eso. Lo que sí entendemos es que el marco de aplicación de ese artículo 155 ha sido políticamente erróneo y que, por tanto, en ese marco de aplicación, desde luego, hay una legalidad política en Cataluña que entendemos se ha visto violentada de una forma equivocada. Nosotros hemos repetido hasta la saciedad que era un error la aplicación de una declaración de un declaración de independencia. Era un error lo que pasó en el Parlamento de Cataluña el 6 y el 7 de septiembre. Y también consideramos que ha sido un error la aplicación del artículo 155. Desde ese punto de vista, entendíamos que, como nosotros vivimos en una Europa democrática que debe tener planteamientos de diálogo y, desde luego, de garantías de esas instituciones democráticas. Y entendemos que lo que no se ha hecho en ese marco europeo de legalidad ha sido llevar a cabo una propuesta de diálogo entre todas las fuerzas políticas que lo hubiera solucionado de una forma no tan sangrante y no tan radical teniendo ahora mismo una Cataluña absolutamente dividida.
Si yo entiendo sus críticas a la aplicación de 155, pero de esas críticas que me está usted haciendo a decir que Puigdemont sigue siendo el presidente legítimo, hay una diferencia. Es decir, es que la señora Colau dice eso. Dice también que el auto de la Audiencia Nacional es un auto que se toma por razones de venganza. Usted ha sido abogada durante mucho tiempo. Yo no sé si comparte este tipo de afirmaciones.
Bueno, yo comparto esas afirmaciones y la comparten. Esta semana, creo que ayer o antes de ayer, hubo una lista de muchos catedráticos de derecho penal, muchos juristas de este país, que atendiendo a razones puramente jurídicas, señalan la inconveniencia, primero, de la competencia por parte de la Audiencia Nacional para conocer de ese tipo de delitos. Segundo, la concurrencia de los requisitos legales para que existiera.
Sí, pero si el debate está abierto, pero de ahí, o sea, si el auto de la Mela se puede estar de acuerdo o no se puede estar de acuerdo, pero de ahí a decir que por venganza hay un trecho también, ¿eh? O sea, es que...
Bueno, yo creo que cuando no hay razones jurídicas para aplicar una resolución judicial, desde luego es que han entrado en valor otra serie de circunstancias. Y desde luego esas circunstancias, yo participo de la crítica que hace la señora respetuoso, desde luego, con el marco que tengamos, desde luego, pero asumiendo las críticas a que ese auto solo puede tener razones políticas. No hay ninguna razón que garantice la aplicación correcta de la ley en un auto de esas características.
O sea, usted suscribe que Puigdemont es el presidente de la Generalitat y que los jueces actúan por venganza.
Yo he dicho que el artículo 55 se aplica en un marco de legalidad que nosotros asumimos. En este y en otros casos, desde luego que no puede haber más que reconocimiento al Estado de Derecho y a ese marco de legalidad.
Perfecto.
Pero eso es la aplicación y que establezca una virtualidad jurídica si se puede entender que ese marco de realidad jurídica políticamente es un error o es un acierto, y desde luego que la extralimitación en la resolución judicial puede haber razones que no entendemos y que pueden ser evidentemente políticas también.
Ah, pero es que ya le digo, es que entre decir que son políticas y decir que hay una venganza, es que usted que ha pasado muchos años ejerciendo el derecho, hay una diferencia considerable.
Bueno, yo las razones subjetivas de la señora Lamela no sí. sé si son las de la venganza o las de un sentido de rigor jurídico que excede, a mi juicio, ya. de lo que debe ser la aplicación independiente en una resolución judicial y que garantice los derechos procesales de aquellas personas que van a estar bajo su custodia.
Ya.
Y, desde luego, en ese ámbito sí que entiendo que hay razones jurídicas ajenas a lo que debía ser un procedimiento de esas características. Para empezar, porque entiendo que no es competente la Audiencia Nacional
sí, sí.
para juzgar ese tipo de delitos. Para seguir, porque entiendo que no concurren los requisitos.
Entonces, si eso es una discusión jurídica que muchos otros mantienen. Es decir, que una última cuestión. Vamos a ver, ustedes piden la amnistía para la gente que tiene en este momento de prisión preventiva. ¿Usted cree que en un Estado de Derecho como España, donde los derechos políticos son plenos, tiene razón de ser una amnistía?
Bueno, amnistía solo es aplicable en el caso, desde luego, que exista una condena en cualquiera de estos casos. Y, desde luego, entiendo que en ese marco político que ha dado lugar a ese tipo de enjuiciamiento, habría que valorar, desde luego, que no existieran responsabilidades jurídicas por una actuación política. Porque, entendiendo lo que decía antes, ¿no?
Sí.
En la Unión Europea hay un marco de legalidad
sí.
Que debe dar lugar a que existan esos procedimientos para solucionar los problemas políticos.
Entonces se recurre al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ya está, ¿no?
Se puede recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, desde luego, también se puede recurrir a decisiones políticas, como es una ley de amnistía. Una ley de amnistía, desde luego, es una ley política que soluciona políticamente un conflicto que ha dado lugar a una serie de resoluciones judiciales.
Ya, pero yo, por eso le preguntaba yo, si el razonamiento yo lo entiendo. Pero eso supone, o sea, las leyes de amnistía tienen sentido en un Estado que no respeta los derechos políticos completos. Es decir, pero claro, una amnistía en un Estado constitucionalmente intachable como el nuestro...
O por entender, por las razones que suponen, por ejemplo, un indulto también es una medida de gracia, como puede
ser. Ya, pero no es lo mismo con amnistía, ¿sabe usted?
No es lo mismo, desde luego.
Yo no le voy a dar clase a usted de derecho, que sabe mucho más que yo, pero son dos cosas diferentes.
Sí, no es lo mismo, desde luego que no, pero son razones extraprocesales que dan lugar a decisiones políticas, ¿no?
Ya.
Y en ese plano sí que son circunstancias parecidas. Pero entiendo, es que de raíz nosotros creemos que, desde luego, el proceso judicial determinará en un momento u otro que no hay sustancia jurídica para una resolución de condena. Yo creo que la declaración unilateral es un error, desde luego, pero fue un error puramente político que no tendría que tener consecuencias jurídicas.
Gloria Lizo, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias, muy buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Yo hoy, para terminar, me quedo con una foto que publica el diario El País en su página de economía. Es una imagen tomada el jueves pasado, no hace ni un año, ni dos, ni tres. Es una instantánea de 14 personas en fila, en cola. Los tres primeros están en animada charla. El cuarto solo mira hacia adelante, que no quiere hablar con nadie, que quizás se siente avergonzado, que lleva años avergonzado, que cuando le despidieron siguió durante muchos meses sin salir de casa hasta las 6 de la tarde para que los vecinos no supieran que estaba ocioso. Salía a partir de las 6 de la tarde de casa para que no se enteraran que estaba en paro. Tiene, seguramente, el hombre de la foto 54 años. Lleva más de 3 años escuchando lo mismo, que para lo suyo ya no hay trabajo, que ahora el empleo es para los jóvenes que saben de redes sociales y de internet. La familia echa una mano, pero oye, cada uno tiene lo suyo y que aquel dinero que le prestaron, aquellos euros, se han acabado y no ha podido ni devolverlos. El hombre que mira hacia adelante en la foto y que no quiere hablar con nadie duerme mal. El médico le ha recetado unas pastillas, pero ni así. Duerme poco y mal porque su cabeza no para, que se recrimina no haber estudiado más tiempo. Como ya le dijo su padre, que se riñe a sí mismo por haber sido caprichoso, por haber cogido aquel trabajo que le gustaba y que ahora le ha dejado en la calle. Se riñe por haberse fiado de quien no tenía que haberse fiado. El hombre de la foto se da cuenta de que tarda en aprender y también se recrimina su torpeza y está cada vez más tenso y le grita a su mujer y a sus hijos y luego se siente abrumado porque se dice que es un imbécil, que no tenía que haberles gritado, que no puede tratar mal a los pocos que le quieren bien. El hombre de la foto no se consiente alegría alguna. Tanto es así que el hombre de la foto, que se siente culpable cuando le llegan las alegrías sencillas, una risa inesperada, una canción bonita, un cielo que parece guiñarle, vuelve la mirada hacia otro lado porque él cree que no tiene derecho a nada. El hombre de la foto no se reconoce derecho a nada porque no ha estado a la altura de lo que la vida exige. El hombre de la foto se ha condenado a sí mismo. El hombre de la foto está en cola en el comedor de la iglesia de San Antón en Madrid y todavía habrá algún insensato que al verlo en la foto pensará que él está a salvo, que él nunca va a estar en esa cola. Porque llega a las 6 o a las 7 de la tarde de trabajar, porque no se esconde de los vecinos, porque estudió, porque es un empleado digital diligente. Todavía habrá algún insensato que al ver la foto pensará que está a salvo, que está blindado. Que él nunca estará en la cola. Todavía habrá algún insensato que pensará que está a la altura de lo que la vida exige. Y el hombre de la foto está en mejores condiciones de entender de qué va esto que todos los insensatos que piensan estar a salvo de la cola. ¿Quién es el listo? El listo es el hombre de la cola y el listo es el que no está en la cola y se da cuenta que después de haber cumplido todo lo programado, después de haber alcanzado todos sus objetivos, después de haber adquirido todas las habilidades profesionales necesarias, se da cuenta de que él también está en la cola. Porque la cola no es un accidente, la cola la llevamos dentro. Estamos a la cola para que una mano haga una caridad con nosotros, para que una cara bonita, para que unos bellos ojos nos miren, para que una buena mano sea tierna con nosotros. Buen domingo.